Hola muchachada, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast número 50. ¡Viva!
¡Fiesta!
Alcohol. Hemos venido a eso.
A leer cómics. Que bueno, que como os podéis imaginar, no estoy yo solo, aunque muchas veces me gustaría un poco de soledad en mi vida. Tengo aquí a mucha gente, aquí aparte de los que estáis en el chat, tengo aquí a Dani. ¿Qué tal, Dani?
¡Hola, fiesta!
Muy bien, te veo muy animado, majo.
Sí, es que es el 50 y tenemos que celebrarlo. Que esto yo no me lo creo, que ya hemos llegado a 50 programas.
Sí, además, como tenemos el relanzamiento en el número 52, pues ya estamos cerca, ¿no?
A beber chupito ya.
Ese ha sido el señor Rubén Añorte. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, buenas, muy bien. Aquí estamos a ver cómo sale esto.
Es a Dani ya tenemos encargado de las fanfarrias y a Rubén de el alcohol, que corra por ahí.
Bien.
Ya os llegará a todos un chupito de nuestra parte, o lo que sea. Y en el control técnico tenemos a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto?
No me distraigas, que como toque el botón que no es, explotamos todos.
¡Oh, my God! Explotamos todos.
Así que cuidadito aquí, que no sabéis lo que estoy haciendo aquí para que esto funcione.
No. Queremos saberlo. Queremos saberlo.
¿Habéis visto la película Abajo el periscopio?
Sí.
Sí, pero yo no me acuerdo.
El de comunicaciones, el electricista, el que utilizaba su cuerpo para hacer de puente entre los cables, pues sí estoy yo.
O sea que eres el chispas.
El chispas.
¡Ay, cágala! ¡Ay, ay!
Pues sí, muy buenas. Aparte de así hacer técnico hoy, soy el que habla de manga y anime.
Sí. Ah, bueno, y Rubén de europeo, aunque no nos importe demasiado.
Gracias.
Qué simpático.
Bueno, y tenemos ahí a unos cuantos escuchantes en directo que se han animado, como tenemos a Lobishome85, Sanjuadri y Terem25. Muy buenas, ¿qué tal estáis, muchachos? Responded por chat, podéis comentar cosas y lo que queráis. Nosotros... Y en la medida que os posible, iremos comentando lo que vayáis diciendo en el chat.
No te van a responder. Bueno, no te van a responder. Bueno, Alfonso ha puesto ¡ue! Y Tere 25 ¡ue! ¡Ue! ¡Ue!
Tengo la esperanza de que me contesten de vez en cuando. ¿Sabes? Porque...
Sigue soñando.
Sí. Hombre, me molaría un chat que de repente uno apriete un botón y llegue directamente. Se llama teléfono, pero...
Grandes inventos.
Háblame más de ese invento, Albertini. ¿Qué es un teléfono? No lo entiendo. ¿Tiene WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp un teléfono?
¿Se usa el teléfono para hablar por teléfono?
Eso no está en el bingo, ¿no? Lo de eso no estaba, ¿verdad?
No, eso no.
Cágala.
En fin.
Es que tenemos aquí un bingo que nos ha hecho Valentina con todo su amor sobre cosas que van a ocurrir en este especial 50, a ver si ocurren, y el wow no está.
Qué fuerte, Valen, qué fuerte.
No, pero bueno,
habría que haber puesto una viñeta de Albertina imita a Shin-chan, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, algo así.
trompa, Ultraman.
A ti es ultrahéroe, macho. No sabes.
Es verdad, ultrahéroe. Me iría con Ultraman, que es el
que salía gigante.
Ah, lo de Tierra 2. Tierra 3.
Bueno.
De Tierra 3.
Bueno,
vamos en a fin,
Ultraman es el que tiraba rayos cruzando las manos, luchaba con alienígenas y se hacía gigante. De la serie esa japonesa.
Sí, que era como plateado, extraño.
Sí, no tenía nada pinta gay, nada.
No, en absoluto.
Nada. En fin, que si os parece, vamos a las noticias.
Venga.
Pues vamos.
Vamos.
Bueno, a los que nos escuchasteis en Alicante ya sabéis que esto es habitual en nosotros. Es uno de los secretos del noveno podcast, un behind the scenes que hacemos esto, Dani y yo, cada vez que entramos en noticias. Luego ya lo silencio y pongo los pitidos normales.
Estáis descubriendo cosas. ¡Wow!
La magia del podcasting, amigos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de ensalada de C.
Bien, ahora que llega el verano y hay que hacer la operación bikini.
Pues sí.
También la hacen en DC la operación bikini. Se van quitando lo que les sobra.
Efectivamente. Es que, bueno, pues han salido los solicitudes de agosto y ya se ha visto que la colección Liga de Justicia Internacional, JLI, pues va a ser cancelada tras el número 12 y el anual, que también sale por esa época. Pero que ya labores de investigación de varios, bueno, sobre todo de Breeding Cool, de Rick Johnston, insinúa que puede que no sea la única, sino que puede que se le una bastante más, sobre todo porque parece que los suscriptores de varios de los títulos han recibido una notificación de que sus suscripciones a Justice League Dark, Swamp Thing, Aquaman y creo que una veintena de títulos más se rescinde. Y bueno, pues parece ser que puede ser que signifique cancelación en un término largo. Personalmente, no sé cómo lo veas tú, Dani, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo, o sea, si fueran solo un par de series que salieron hace, o sea, el otro día la información, pues mira, ponía ya la mosca detrás de la oreja, empezaba a sospechar, pero siendo tantas, me da a mí que significa que DC quiere cambiar el modelo de negocio en cuanto a las suscripciones. No sé cómo lo veréis.
Pues sí, a lo mejor eso, y a lo mejor que también de las 52 series nuevas que tenían, pues no les han funcionado todas lo que ellos pensaban, y después de casi un año, pues han dicho, joder, pero es que...
Es que también se veía venir. Es que decir, ¿tenían esperanza en que funcionaran las 52?
Exactamente.
Pues no lo sé. Yo me imagino que en su cabeza funcionaban, pero es que sacar 52 series al mismo tiempo nuevas es un poco de locos.
¿En la cabeza de quién? ¿De Bob Harras?
Bob Harras, puesto, o sea...
Porque, vamos, dice, no, vamos a sacar 52 series y las 52 van a tener éxito. ¿Tú estás bien de la cabeza? Dice, no, vamos a copar todas las ventas de cómic. O sea, Marvel no va a vender nada, nada de nada. Vamos a vender todo nosotros. Es que es un poco... O sea, se veía venir claro que iban a cancelar no una, ni dos, ni tres, ni diez.
Sí, por lo menos 30, ¿no?
Pues sí, o más. Pues casi acabarán cancelando 30 y tantas. Y bueno, por cierto, Albertini, que tú estás ahí mirando el chat, ¿no? Que yo creo que la gente que se va conectando le da miedo que escucha anuncios y cosas.
Ah, pues lo siento, muchachos, lo siento.
Sí, es que el ¿cómo se llama esto? El stream TV este es así, te pone anuncios descaradamente sin avisar y ni siquiera que... te dice, oye, que no estás emitiendo, espera tu momento, y no te paga, o sea que...
Qué fuerte. No
hay
sé,
solo digo.
He buscado este método ahora.
Tren 25 dice que esto es peor que la nueva DC. Ojito.
Ojito,
ojito.
La verdad es que, no sé, hemos probado este método, pero si ha pasado esto, pues intentaremos buscar otro método
para el 100.
Si hacemos un nuevo directo un año de estos. De momento hemos usado Ustream porque nos parecía... Bueno, uno o dos modos más sencillo.
Sí.
Pero mira, dice Alfonso Fonso que si te logueas no hay anuncios. Bueno, a mí me
si
salió...
Si te logueas no hay anuncios. Bueno, a mí también me ha pasado eso. Pero bueno, que al final se acaba escuchando, ¿no?
Después de todo, creo que solo es un anuncio.
Y de todas maneras, luego está el podcast. Luego, esto está grabándose todo y sin anuncios.
Eso. Efectivamente, y puede que en el podcast encontréis extras que no encontraréis en la emisión en directo.
¿Qué me dices?
O sea, por si no os habéis cansado de escucharlo una vez.
¿Por qué nos enteramos de estas cosas ahora?
No, sí, lo estoy diciendo para que se ilusione la gente. Y tal.
Ah, vale.
¿Esto qué es? ¿Un podcast o Perdidos?
Es el podcast de Perdidos. Y tenemos a Emilcar al otro lado del teléfono con Steel 2. ¿Qué nos cuentas, Emilcar?
Hala, continúa la siguiente noticia.
Continúo. No, lo que quería decir es sobre DC.
Ah, vale.
Que no me acuerdo lo que quería decir. Pero a mí puede que sea eso que estábamos comentando de un nuevo número uno. Ah.
No, por favor, en serio.
O sea, pero ya
lo dejamos en el aire.
Yo solo te digo que si en septiembre son los números cero...
Pero igual DC tiene un plan que es sacar un nuevo número uno todos los años.
No,
lanzarlo todo, no sé.
Cada 12. Cada 12. Ahí.
Hombre, peor que este a vez, no creo que les pudiera salir otra vez. O sea que... O volver al universo de antes.
Sí, a tomar por saco todo lo que han hecho. Sería muy DC, sería muy DC.
En plan, como hicieron en Marvel con Héroes Reborn y tal, pues dicen, no, que no, que esto era broma y ya está.
Tierras infinitas... No, una tierra. No, otra vez tierras. No, espérate. ¿Esto qué es? ¿Pretty Woman o qué? ¿Se está poniendo vestidos EDC a ver cuál le queda mejor?
Pero Marvel Reborn no era en el universo Marvel, era otro que aparecía por ahí, pero no era...
Bueno, pero con esto de las tierras paralelas puedes hacer de todo. Esto era otro, sí, no, esto era otra tierra, la 1430.
Por ejemplo.
O la 1314, que es lo que han hecho.
La 934.
La 6 menos cuarto.
La 934 con Harry Potter por ahí.
Exacto.
Es la hora, han puesto la hora en la que se le ocurrió la brillante idea, las 8:15 de la... las 4 de la mañana.
Yo creo que todo esto surgió porque Jim Lee tenía demasiados bocetos de nuevos trajes y dijo, oye, esto no lo puede encajar a no ser que hagamos un relanzamiento. Pues venga.
Que coge y dice, he estado un mes todos los días haciendo 5 bocetos y no sé dónde colocarlos. ¡Wow! Ah, pues vamos a crear un universo.
¿Esto que me lo paga?
Y mientras tanto, ¿qué hacen en Marvel? A ver.
Pues en Marvel, como son tan guays y tan amantes de sus personajes, han dicho, vamos a hacer una nueva miniserie llamada The First X-Men, es decir, los primeros hombres X. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es esto de los primeros hombres X?
Buena pregunta.
Buena pregunta. Pues claro, uno puede pensar infinidad de posibilidades. Pero no, tenemos a Lobezno y a Dientes de Sabre, a Magneto repartiendo hostias en el pasado.
¿Para qué más?
Los primeros, ¿no? Los más viejunos.
Claro, la gente que tiene una edad ya les puedes ir sacando en cualquier época. Si es que por eso Lobezno les mola tanto en Marvel, porque aparte de poderle sacar en todos los lados... No palma nunca y lleva tantos años vivo que le puedes meter donde quieras.
Efectivamente. Es que entonces, la idea.
Lo debería correr un plus en, sí, en Marvel, porque es que.
De antigüedad.
¿Y a quién metemos? A Lobezno, pero si esto va de los pitufos, mete a Lobezno, da igual.
Exactamente. Esos serían los pitufos de Brian Michael Bendis.
Exactamente.
Con Lobezno y Spider-Man. Y Luke Cage.
Es
la tía May, que por edad también puede salir en cualquier lado.
Me encanta en la noticia original de Breeding Cool la nota de actualización. ¡Oh, mira! ¡Se sale Lobezno!
¿Y quién es la gente que va a hacer semejante cosa, Albertini?
Pues son Chris Gaze, que bueno, es un guionista que a mí me gusta bastante, y de dibujante un Neil Adams en horas muy bajas, porque las portadas no tienen perdón de Dios.
Está, pero la idea incluso yo creo que también surge un poco de Neil Adams, me parece a mí, y han dicho, vamos a poner un guionista bueno a Christopher Gates, que es un poco bueno, y a Neil Adams, que está un poco senil, porque si no mira lo de Batman.
Mirad la portada esta de
bueno, la portada esta
que ese perfil de Dientes de Sable, ese perfil es dantesco.
Sí, la verdad.
O sea, ¿es Dientes de Sable o es un vampiro o qué es eso?
Y ese es Magneto con ese pelazo.
Eso iba a decir, ¿eso es Magneto o lo comía? Es Magneto, pero lo de lo comía.
Pero no solo Magneto, sino Magneto cazanazis, que es todavía más. O sea,
no han se querido meter nada el... más Fassbender, que es lo que le gustaría.
Claro. Han dicho, venga, vamos a coger al Magneto de la película, que mola mucho.
Sí, y no, eso te iba a decir, ¿no puede tener algo que ver con explotar un poco las películas y el hecho de que va a salir también la de Lobezno, la segunda, no sé cuándo, pero que no le queda mucho tampoco? En plan, First X-Men, que tuvo su cosa, y vamos a explotarla en los cómics y vamos a meter a Lobezno, que también va a tener película. Es que me huele un poco a eso.
Es que si sacas una película de Lobezno en cualquier momento en los últimos 15 años, Lobezno ya está explotado a tope. O sea, Ahora, el título de los primeros X-Men, igual sí, no lo sé.
No. Esto, como siempre, o sea, de X-Men no hace falta que haya película para que saquen mil miniseries, ¿no? Esto viene más, me recuerda mucho al movimiento que hicieron con los Vengadores, con Howard Shaking, que dijeron, pues venga, vamos a hacer Vengadores 1959. Oh, sí. Que era como un equipo que había creado Nick Furia en el pues con dientes de sable, what the fuck, con Valkyria y no sé quién más, ¿sabes?
Eso también. Entonces, fue un poco ida de olla eso, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo creo que son miniseries más pensadas para dar de comer a mitos del cómic de hace 50 años.
Sí, bueno, 50 años.
Bueno, algo menos. Hombre, Neil Adams empezó en el 60 y tantos.
Ya, lo que pasa es que nunca me acuerdo
en qué año. Howard Shaking, creo que...
Nunca me acuerdo en qué año estamos, Albertini.
A ver, Dani, 2012.
Es un problema, claro. Entonces me dices, años 60, y digo, pero no, hace 40 años. No, hace 50 ya.
Tú piensas en la película de Roland Emmerich, 2012.
Eso, no hay mejor ejemplo para...
Así siempre sí. Me acordaré. Y el año que viene, ¿qué hago? ¿El año que viene qué hago?
Pues...
No, te sacarán otra. El año que viene igual no te hace falta, si es verdad que se acaba el mundo.
No, lo tengo muy sencillo. Piensa en Viernes 13 y sus 20 secuelas. 20, 13,
vale,
2013.
Para estos dos años me vale.
Y en el 14 ya veremos.
Vale, ya veremos.
Para el 14 todavía queda, no da tiempo a buscar algo.
Las 20 secuelas de Viernes 14 también. Que era la secuela mala de Viernes 13.
Sábado 14 era.
Ay. Sábado 14.
La resaca. Ay, pasamos a otra noticia.
Por favor.
Sí. ¿Pasamos a una noticia de manga?
Venga.
Venga, sí, por mezclar cosas. Aquí no hay secciones, avisamos. Bueno, vamos a ver una noticia manga que es que he visto... Es una especie como de mini culebroncillo que ha ocurrido estos días. Más que culebroncillo es que aquí la gente no se entera de nada. Entonces, pues ha salido una curiosa situación con el manga de Claymore que se está publicando en España. Es un manga que yo lo llamo la copia cutre de Berser, pero con chicas en vez de chicos.
Vale.
Vale, es un manga que está protagonizado por unas guerreras, se llaman las Claymore, que se dedican a cazar unos demonios, se llaman los Yoma. Que el manga es de Norihiro Yagi. ¿Y qué ocurre? Que el manga salió una noticia a principios de este mes que decían que se acababa el manga, que en la revista Jump SQ, que es donde se publica, pues apareció una noticia de que se ha acabado el manga, el capítulo 126 es el último. Y la gente diciendo, oh, vaya, porque el manga llevaba 22 volúmenes, o sea, se iba a acabar con 22 volúmenes, que para ser un seinen no está nada mal. ¿Qué ha ocurrido? Que Shueisha, la editorial donde se publica, unos días después dijo, oye, no, que no se acaba, ¿eh? Que lo que dijimos, que mira, que...
Es broma.
Error de imprenta. Dice, ah, muy bien. Error de imprenta es, se acabó el manga, ¿no? Se coló por ahí esa frase. No han justificado de una manera un poco cutre este error, pero bueno, la cuestión es que dicen que continúa el manga. Es que lo más raro aún es que parece ser que en Japón el capítulo 126 del manga acabó el capítulo y ponía un fin. Ponía,
vale.
O sea, ponía fin, owari, que es fin en japonés. E dices, o sea, yo creo que teníais pensado acabar del manga y ha ocurrido algo ahí entre bastidores y habéis dicho que no, que lo continuáis. Pero bueno, los fans de Claymore están de enhorabuena, que continúa. Yo, Claymore, si se hubiese acabado tampoco me hubiese dolido mucho porque a mí el manga, la verdad es que no me entusiasma mucho. Sobre todo porque el autor, Norihiro Yagi, tiene una genial habilidad para dibujar a todas las mujeres con la misma cara.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Y solo las distingues por el pelo. No, no es coña, ¿eh? Las distingues por el corte de pelo. Y putada es cuando un personaje se corta el pelo. Y dices, ¿esta quién era?
La versión japonesa de Greenland.
Es que... y Roberto, ¿por las tetas no se distinguen también?
Son todas planas.
Ah, bueno.
O sea, no busco.
Es que hay como otros mangakas que se distingue o por el pelo o por las tetas.
No, entonces... aquí. Además, es que todos tienen el mismo color de pelo.
Pero qué manga es este que no hay tetas, maldita sea.
Vaya mierda, ¿por qué hablas de esto?
¡Dios!
¡Censura!
¿Pero esto qué es? ¿Qué tipo es este? Bueno, y aparte, bueno, mola un montón cuando dices, todas se distinguen por el pelo, ¿no? Pues hay dos personajes que son gemelas. Y tiene el mismo corto de pelo, ya dices, no entiendo nada. A ver, a mí es un manga que tampoco me entusiasma mucho. No es que sea una bazofia, pero a mí no me parece de lo gran cosa. Porque y el estilo de dibujo es que es un poco cutre. O sea, no ha evolucionado casi nada en los sucesivos capítulos del manga, la verdad.
A mí solamente me suena a las minas Claymore del Metal Gear, o sea que...
Bien. Hombre, del Metal Gear y del Ejército Real, ¿eh? O sea, esas minas existen.
Ya, pero
yo no tengo información.
No. Yo tengo mi información de las fuentes. O sea, que, de las fuentes buenas.
Que molaría un montón. Uno va al ejército y vais a aprender a usar una mina Claymore. ¡Oh! ¡Las que inventó el Metal Gear! Y de usted, 300 flexiones. Y con razón.
Mis fuentes son sólidas. Hideo Kojima. Ah.
No, tus fuentes son solid.
¡Oh!
¡Oh!
¡Humor en directo!
Me lo has puesto a huevo, tío, o sea. Sí,
sí, ¡humor, sí, pastor!
Valentina dice en el chat que no entiende mi idioma. Yo hablo croata.
En fin.
Ay, Dios mío. Pues nada, ya está. Esa es la noticia que quería comentar. Luego comentaré otra noticia más alegre de manga.
Venga, ahora pues vamos a meternos ahora en otra noticia de cómic televisión. Y es que...
televisión,
cómic
que mueve,
cómic en movimiento, en caso es que...
Pero por favor...
A ver, ya hemos cumplido el bingo, a ver, Albertini canta. Vale, chaca, chaca.
A beber.
Se pueden poner varias X.
Bueno, aquí sí, Bob Harras también lo hemos mencionado. A ver, se critica DC también.
Ah, sí, Valen lo está haciendo. Le veo ahí en la pantalla muchas X.
Sí.
Y está ya medio borracha.
Yo creo que se podría publicar en el post, cuando publiquemos el podcast a posteriori, el bingo, pero con lo que se ha tachado lo que hemos hecho.
A ver cuándo hace línea. Bueno, pues entonces la noticia que tenemos es que de CW, la juvenil cadena norteamericana...
¿Puedo decir que
somos jóvenes.
Puedo decir que es una mierda de canal. O sea, ¿puedo decirlo que es una mierda?
Bueno, ¿puedes decirlo?
Si mola, si tienen 90-210, me los
veis. Sí, y tienen, tienen esa serie que es tan grande que se llama Smallville.
Somebody save me.
Smallville. ¿Quién pensó que eso era una buena idea?
Pues de primeras podía parecerlo, pero después de 10 años ya no.
No, después de un año.
Bueno, después de
un capítulo. Oye,
que molaban las primeras temporadas. Cri, cri, cri.
Hombre, cuando ves una... Yo no sé si vi la primera temporada entera, creo que no. Porque después de ver 4 episodios y vi que se les acababan las formas de inventarse a alguien que le había afectado la kriptonita, pues dije ya, no, déjate. ¿Y por qué no vuelas?
Bueno, en fin. Pero eso era lo mejor de la serie. Porque un meteorito había caído en un cultivo a 500 kilómetros, pero el agua de ese cultivo...
No,
claro.
Era un cultivo que pasaba por ahí.
A mí cuando estaba viendo un capítulo y me dicen, ¿no? Y me dicen, mira, es Zod. Y lo veo, digo, a tomar por culo todo.
Pues sí.
A ver. En una entrevista, Kevin Smith, que le explicaba que una vez le habían llamado para escribir un guión de una peli de Superman. El productor era el... Había sido peluquero de Barbara Streisand, no te lo pierdas. Y el tío le pidió que Superman no llevara ni traje ni volara. Y el otro se quedaba en plan, pero volar y el traje hacen a Superman. Entonces,
y que me tira,
eso que te queda.
Y que me tira arañas, ¿verdad?
Sí, tío.
Que me tira arañas. Y ese tío luego fue el productor de Wild Wild West. Y con eso
que salió una araña gigante.
Y con eso se explica todo.
A ver, quiero que salgan arañas. Me cago en 10. ¡Arañas!
Insistía mucho.
¿Por qué no hizo el relanzamiento de Spider-Man? Es que hay que saber dónde meterse. En fin. Bueno, que total, que la cadena, para sustituir, entre comillas, a Smallville, ese vacío tan grande que ha dejado,
sí,
pues ha anunciado una nueva serie, que es Arrow, protagonizada, ¡Flecha! Por supuesto,
por Spider-Man.
Verde,
por Spider-Man.
Exactamente.
Pero es un spin-off.
Oye, podría ser por Ojo de Halcón.
Oh, sí, sí. Tendría mucho que ver, pero una serie de Ojo de Halcón yo creo que es más de la ABC o ABC Family, que sea que es de Disney y eso.
¿Cómo lo haría Ojo de Halcón en ABC Family?
No quiere salir conmigo, se ha portado mal conmigo. Le tiro una flecha al ojo.
Junto sí, con Little Pretty Liars.
Little Pretty Liars, bueno, como se llame, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero luego os reí mucho, pero me estoy recordando los dibujos esos que había de Marvel, que eran espantosos, que eran cabezones.
Pero
no me acuerdo cómo se llamaba.
Super Hero Squad.
Eso era gracioso, tío. Me daba vergüenza ajena.
Si eso es lo mejor.
Bueno, si eso es lo mejor, tienen un problema.
Que, por cierto, hace cameo el universo Super Hero Squad en Ultimate Spider-Man, en la serie.
¡No jodas!
Hace cameos, pues Goku hace kamekames.
¡Humor pastor!
No me ves ahora, pero estoy en pose...
No, estamos hablando de manga.
No me veis ahora, pero estoy en la pose esa de Freddy Mercury, del meme.
Sí, 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 sí. Así de... Yo también puedo hacerlo con la trompetilla esta.
Vale. A la próxima chiste, trompetilla.
Venga.
Bueno, total, que van a hacer esta nueva serie. ¿De qué va? Por si acaso alguno dice, oye, ¿cómo vas a aparecer en algo a Green Arrow? Pues bueno, el caso es que después de un violento naufragio, el super multimillonario playboy Oliver Queen...
Vale, vamos bien.
Pues dicen, ay, ¿para dónde está? Se creen que se ha muerto y tal, y pasan 5 años y vuelve, se le encuentran en una isla del Pacífico, ahí vivo y tal, y vuelve a su ciudad, Starling City. ¿Por qué se llama Starling City?
¿Por qué se llama Starling City? ¿Erling? ¿Quién ha metido el link ese ahí? ¿Un chino o qué?
No lo sé, es que ¿para qué?
Porque a lo mejor Star City no es una ciudad...
Ah, espérate, claro, la serie es Arrow, no Green Arrow.
¡Ah! Entonces sí.
Entonces, y a lo mejor... Pero lo han llamado Oliver Queen, a lo mejor no estaba registrado. Entonces todo es, entre comillas, Starling City.
No, pero no tiene lógica porque la serie la está preparando DC.
Vale, no, la está preparando DC.
Igual DC ha perdido sus propios... No se ha querido dar a sí mismo sus propios derechos, ¿sabes?
No, a ver si pasa...
De DC me espero lo que sea.
Que puede pasar como le pasa a Marvel Studios en el cine, que no puede hacer películas de Spider-Man.
Claro.
Porque lo tiene la Paramount.
Qué lamentable.
Esto no, esto es directamente cosa de Warner, de DC, que ha dicho... a lo mejor Star City suena como irreal. Pongamos Starling.
O muy corto.
O muy corto.
A la gente
luego no puedes hacer camisetas.
La gente después se acostumbra a Metrópolis, a Smallville, y claro, una cosa de 2 sílabas ya... ¡Wow!
Oh, quita. Bueno, total, ¿qué le pasa? Que se encuentra con su familia, ¡ay, cómo os quiero! Tal, y él está un poco raro, dicen, ¡ay, que le ha pasado algo, al chaval! Y bueno,
Oye, que has estado 5 años en la isla desierta, vienes cambiado.
Te veo cambiado. ¿Te ha crecido la barba o algo? Yeah. ¿Has comprado una corbata? Bueno, total, que el hombre intenta reconectar con una antigua novia. Ok, pues porque sí. Y bueno...
Hombre, ¿cómo que por qué? Porque 5 años solo en la isla desierta, pues tendría ganas.
Pues habrá estado solitario el niño.
Claro, no,
las fantasías ahí con los monos. Todo en fin. Con los monos, bueno, no digas nada, que los monos de la novena cueva a lo mejor se asustan con estas insinuaciones.
¡Calmaos!
Bueno.
Total,
que secretamente crea su identidad de Arrow, un vigilante, de esto que les gusta decir tanto. Me encanta como lo dicen en América. Y bueno, lo que intenta es... como dicen en inglés, right the wrongs, o sea, pues remediar las cosas que hace mal su familia, luchar contra las plagas de la sociedad y, bueno, intentar que la ciudad vuelva a su antigua gloria. Y me da hasta cosa seguir leyendo ya la sinopsis.
Vamos, que se hace superhéroe. Lo podía resumir en eso.
Aquí hay algo que no me cuadra.
A ver.
¿En qué momento va al instituto? Porque es CW, tiene que ir al instituto o a la universidad.
Claro, pues no.
No me cuadra. O sea, me estás diciendo que me estás diciendo que el protagonista de una serie de CW es adulto.
Hombre, sí, ¿y qué me dices de Ringer?
No, no, a ver.
¿Verdad? ¿De Ringer?
De Ringer no es adulta, la Sarah Michelle Gellar. O sea, no, no es adulta, esa mujer nunca es adulta.
Bueno, eso habría que discutirlo, es verdad.
Habría que discutirlo, dice. En fin, bueno, lo que no sabemos es si tendremos que esperar a la 10ª temporada y al último episodio para que tire una flecha. ¿Quién sabe?
Hombre, de momento, en las imágenes que han sacado, sale con el arco. Por
sí,
lo menos.
Bueno, menos mal.
Pero cierto, el móvil tenía piernas y brazos y todo, no, eso no quiere decir nada.
Por lo menos, creo que ha salido ya un preview, un ¿sí? trailer, pero no ha salido hace nada, no le he podido echar un ojo todavía porque estaba ocupado. Pero bueno, no sé si ahora habéis visto alguno.
No, yo todavía no, eso que me estoy viendo todos los upfronts, que tienen algunos una pinta estupenda.
Sí.
Sí, sobre todo, ¿cuál era esa serie? ¿Revolution?
Oh,
sí.
Revolution.
Pues va a ser una revolución.
Sí, sí, no se ha visto nada igual.
Bueno, y hablando de Revolution, que su creador es el creador de Supernatural, pues esa es la serie con la que va a ir Arrow los miércoles de DCW. Joder, cómo lo he unido ahí sin ningún sentido. Aparte de otra cosa en televisión, que la ABC...
Espera, Dani, un momento. Que me acabo de dar cuenta. CW se ha acojonado porque Supernatural iba en el horario de Fringe.
Iba los viernes.
Y de Grimm, de NBC.
Es que te ponen Grimm y dices, hostia,
Oye, que Grimm mola,
No sé, no. Sí, después del primer episodio no seguí viéndola.
No, ahí me queda uno para terminar. Falta solo ver uno, el final de temporada, que todavía no ha salido.
Pues me estás diciendo sorpresas.
No, la serie en el... es Grimm hasta el capítulo 14 es... vale. Pero luego la serie mejora, ¿eh?
Joder, hasta eso el capítulo de todas.
14. Sí, hasta
capítulo... Eso te iba a decir, tendrías que tener 14 capítulos.
Sí. No son 14 capítulos de mierda, son capítulos de, pues bueno, pues vale. Es un procedimental, vamos a ver qué pasa. Mira, al final ha pasado algo.
A mí me jode cuando en las series tienen algo que contar y se esperan tantos episodios. Aunque claro, que como tienen que poner pues 20 episodios o los que sean, pues oye, ¿qué le vas a hacer?
Podrían aprender de The Vampire Diaries.
Eso sí que podían aprender. Eso sí que es una serie. Cada episodio se podía acabar la temporada 3 veces.
Que mi mujer está muy enganchada a Vampire Diaries.
Oye, ¿y yo?
Tú no eres mi mujer.
Ya, pero yo también. Y todos damos gracias a ello.
Sí. Sobre todo Valentina.
Y tú.
Y yo también, sí.
Y yo también.
Lo siento, Dani, lo nuestro no puede ser, no es posible, lo nuestro.
Es
intercambio de parejas.
Pero el extraño. Bueno, que yo estaba hablando de televisión, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, que la ABC ha dicho que este año no va a estrenar Hulk, que quiere hacer una serie, dicen, pero que sí, que el año que viene sí.
No tiene sentido.
Eso dicen.
O sea, yo creo que después de los Vengadores, Marvel ha dicho, deja a Hulk tranquilo, que vamos a hacer una película buena de Hulk. Ahora que tenemos un actor que hace bien de Hulk. Y...
Yo creo que no van a hacer película de Hulk.
Es que eso creo yo también. O sea, que... Porque de las que han anunciado enseguida... las que han anunciado, han puesto ya fechas tanto para Iron Man, Thor y Capitán América. Las siguientes, aparte de los Vengadores, y quedaría uno que en teoría sería la del Hombre Hormiga. No se ha hablado nada de Hulk, o sea...
Podrían aprovechar el tirón porque a mucha gente le ha gustado el Hulk de los Vengadores.
A lo mejor le ha gustado porque la película entera no era de Hulk.
Claro, no sé.
Bueno, claro que le dice que le ha gustado las escenas de Hulk, los detallitos de Hulk.
Sí, exactamente. O sea, que les ha gustado como... Pero, a mí me ha gustado mucho.
A ver, pero es que la película de Hulk, la primera, la de Ang Lee, yo creo que se fue al garete porque Ang Lee quería hacer una cosa que no le pegaba nada a Hulk.
Hicieron unos cambios muy raros y chungos.
Dijo Alin, dejadme solo. Que yo quiero montar una cosa muy profunda. Dice, no, es Hulk.
Pero el otro
sí, todo el rollo. Luego Louis Leterrier, cuando hizo la del Ingrid Hulk, se acercó más un poco a lo que la gente espera de Hulk, que es Hulk aplasta.
Pues sí, y es que básicamente...
La segunda me gustó bastante.
Sí, sí,
el increíble Hulk.
Está bastante bien la película. Pero, y claro, y ahora aquí Los Vengadores ha sido Hulk aplasta a un nivel exponencial.
Claro, es que por eso que te digo. Así. Te digo que a lo mejor la gente dice, igual les ha gustado, pero nos le guardamos por los Vengadores. Pues ahora, claro, una serie, eso es como una película elevado a la enésima potencia, entonces no sé.
Ideaca, Hulk, agente de S.H.I.E.L.D., ya está.
Yo lo dejo ahí.
Ya tienen ahí el argumento.
En el chat preguntan, Teren25, que de qué harían la peli de Hulk, de la etapa de Pac o de la de Loeb. Hombre, molaría un Planet Hulk, fíjate.
Mira, pueden hacerlo. Sí, pero se llamaría John Carter.
Tú imagínate, eres Hulk de la Tierra.
Hulk de la Tierra.
Bueno, ya hicieron una película, aunque fuera dibujos animados, de la primera parte de Planet Hulk, que está bastante bien. Y a mí me molaría que se hicieran una serie basándose, ya que tienen no sé cuántos años de la etapa de Peter David, pues oye, la condensas un poco y te para temporadas ahí hasta morirte.
Y luego sacas el World War Hulk.
Para terminar.
Sería la polla, claro.
Hombre, pues son buenas ideas, la verdad.
¿Qué hacemos aquí que no estamos trabajando para Marvel?
No, es que lo estoy viendo,
venga,
mira.
Llámale. En 5 minutos hemos sacado 3 argumentos para 3 películas de Hulk. Es que...
Lo estoy viendo, haces serie de Hulk y para los Vengadores 3 enlazas con la serie de Hulk y haces World War Hulk.
Oye, pues molaría un huevazo, tío.
Y luego sacas una caja de 30 Blu-rays con todo.
Especial con figura.
Caja Los Vengadores, cágate morena. O sea, tenemos desde Iron Man hasta el fin de los tiempos.
Yo me lo
compraría. Sería muy interesante.
Sí. En fin, bueno. Y bueno, que dicen que, aparte, este off-topic que nos hacemos de vez en cuando, que digo que también comentan que no va a haber serie, por ahora, de del Castigador ni de Jessica Jones, que más le hubiera gustado al señor Bendis.
A mí me hacía mucha ilusión ver una serie del Castigador.
A mí también, me gusta mucho.
Pero tal como estaba planteada, no. O sea, porque era...
Iba a ser un procedimental, seguro.
No, pero aparte, es que... no me acuerdo ahora mismo exactamente la sinopsis, pero no tenía nada que ver con el Castigador.
Lo leímos un día y recuerdo que
lo hicimos en el directo de Alicante, allí, que fue cuando surgió la noticia, y era un poco en plan, esto no es Punisher. Era casi un policía retirado o lo que sea, con malas maneras, básicamente. Pues, era un poco raro.
Sí. Yo me imagino que en Marvel tampoco les haría mucha ilusión el tema. Mm. Después de las películas, aparte,
De hecho, en Marvel se canceló en América la de Punisher Max. Se canceló también. O sea que no es que estuviera vendiendo mucho. Se canceló por falta de venta.
Bueno, en Max, de todas formas, andan un poco de capa caída. Yo creo que van... No tardando mucho, yo creo que van a cerrar Max. La línea Max, yo creo.
Es que sin el Garth Ennis no mola tanto, la
Hombre,
verdad.
Ahora está Ennis haciendo creo que una miniserie de Fury.
Sí, es la última. Y lo del Castigador lo estaba haciendo Jason Aaron.
Buah, pero desde que estaba, en serio, yo el Castigador sí que me lo he leído, y desde que se fue Ennis es que perdió muchísimo, ¿eh? No tenía nada que ver casi.
Es que el Castigador como es un cómic que tiene que tener su propia identidad y que estaba alejada del resto de Marvel. O sea, el Castigador no es un superhéroe. Ni siquiera es un Batman. El Castigador es un tío que tiene que matar de manera cruel a toda la gente. Entonces, por ejemplo, mira, en la serie esta, la ABC, pues ciertamente la verdad es que sí. No lo habéis hecho bien porque la ABC, su estilo no pega para nada. Yo veo más una serie del Castigador en...
Hombre, pero el Castigador era para Fox.
Fox tampoco.
Bueno,
tampoco. O sea, es que
era para Fox.
Yo el Castigador yo lo vería en la HBO. HBO o ay, ¿cuál es este canal donde hacen?
Mira,
donde hacen Spartacus.
En Showtime.
Starz
también.
Pues fíjate, le veo más para Starz a Punisher que para Showtime que en HBO. En HBO ya de por sí no se atrevieron a hacer la serie del Predicador. No me extraña. Es que, no sé.
Comenta Teren25 en el chat ¿y de Guardianes de la Galaxia qué me decís?
Ya, pues lo comentamos que... la semana pasada, que ahí está el rumor de que a lo mejor hacen una película. Todavía no se sabe nada.
Sí, para, hombre, para introducir a Thanos y esas cosas, yo creo que sería un buen modo de hacerlo. Ahora, a través de los Guardianes de la Galaxia.
Los Guardianes de la Galaxia, tenemos en cuenta que son unos superhéroes del siglo 31, si no me acuerdo mal. Y bueno,
ya,
pues...
Es casi como la Legión de Superhéroes, hay otra versión que está en el presente.
No, sí, sí. Lo que pasa que es un grupo entero de gente que no conoce ni su puta madre, y hacer una película así, yo creo, les va a costar.
¿Como la Legión de los Superhéroes?
Pues sí, lo mismo. Por eso no van a hacer una película de eso.
Exactamente.
Por eso no van a hacer una película de la Legión de Superhéroes. O sea... Bueno, y de la Liga de la Justicia, vete a saber.
No, claro, ya... no, la Liga de la Justicia no vas a verla en la vida.
Yo no creo, sobre todo teniendo en cuenta la homogeneidad que tienen todas las películas de DC.
Exactamente. Tú piensas ahora una película que mezcle el Green Lantern de Ryan Reynolds con el Batman de Christian Bale.
Pero es que, ojo, que es que con Batman van a hacer reboot. Es o sea, que... está ya dicho que en cuanto termine Nolan, reboot.
Pues
la franquicia.
Si ahí lo enfocan, ya es otra cosa. ¿Sabes?
Lo que tendrían que hacer... Sigue.
No, digo que si en el relanzamiento enfocan para hacer una película de la Liga de la Justicia y usan al Batman que tiene sentido dentro de la Liga de la Justicia y al Batman más de los cómics, que en vez del Batman de Nolan, que es el Batman de Nolan, pues a lo mejor, si lo tienen pensado para la película de Superman que va a hacer el buen hombre este, que no me acuerdo cómo se llama ahora, se me ha ido la pinza, el de 300, vamos. El
Zack Snyder.
Exactamente. No sé si lo tendrán en cuenta, si lo tendrían en cuenta ya a la hora de hacer esa película, si será otro relanzamiento después de esa.
Le tengo mucho miedo al Superman de Zack Snyder, ¿eh?
Yo.
Porque es que, a ver, Zack Snyder, que ha hecho 300, Watchmen y Sucker Punch.
O sea, y el remake de Los Muertos Vivientes.
Pero quería mencionar esas tres porque esas tres tienen ese estilo visual tan particular
que
Zack Snyder. Ese estilo visual tan particular que seguro que lo imprime en Superman. No veo cómo le pega.
A mí hay muchas cosas que no me gustó en Watchmen.
O sea, ¿Qué vas a ver? ¿A Superman volar a cámara lenta? Es que no entiendo. Seguro que va a haber una escena de algo cayéndose, un edificio cayéndose, Superman pasando cámara lenta para coger a alguien que está debajo, o sea, cosas así, pero es que no le pega nada eso a Superman.
Por lo menos el traje del Superman de ahora seguro que le pega más el de la peli, el de los cómics.
Por cierto, hablando también de películas, Vengadores y todo eso, en el Facebook ha colgado Diego Manuel Sánchez Jurado una camiseta de los Vengadores, Avengers, con Spider-Man, Batman y un Navi de Avatar.
Eso es brutal.
Lo vi el otro día en Tumblr y casi me muero.
Pero eso es como la camiseta esa que salía un Sonic multicolor y ponía Obama. ¿Qué?
¿Qué vende ahora? ¿Qué les gusta a los chavales? Digo, Obama no, y el Sonic.
No entiendo nada.
En fin.
Bueno, a ver, otra noticia de manga, cuéntanos,
sí,
Roberto.
A ver,
¿por qué no?
Bueno, más que una noticia es un tráiler que han colgado de nueva película que está basada en el manga de 009 Cyborg. Que más que una noticia es un tráiler de una nueva película que se va a estrenar en Japón basada en el manga Cyborg 009. De Sotaro Ishinomori, este hombre que aparte tiene el hito de es el creador de Kamen Rider, uno de los padres del Tokusatsu, que es las típicas series a los Power Rangers de monstruos.
Vale.
Pues esa serie está basada en un manga de Sotaro Ishinomori. Pues este manga original narra la historia de 9 personas que contra su voluntad son convertidas en cyborgs. Aspecto humanoide, pero con cada uno tiene un poder especial. Hombres y mujeres de distintos países. O sea, hay un indio, hay un chino, un japonés, hay un bebé también.
Muy bien.
Y bueno, pues esta película que colgaremos el enlace del tráiler me ha llamado muchísimo la atención porque está hecha totalmente con técnicas de animación 3D, imitando al anime. O sea, y hay por momentos que dices, vale, ¿esto es un anime? O sea, ¿es anime tradicional o es 3D? Y según tengo leído, es todo 3D.
Vale.
O sea, que ya estamos en una... No, no nos pilla de nuevo, porque hay videojuegos, por ejemplo, los Naruto, los últimos Naruto de...
Cierto.
360 y PlayStation 3, utilizas la misma técnica y ves el anime completamente en 3D. En 3D. O sea, de una manera muy muy fidedigna al, al dibujo original.
Y tiene muy buena pinta, además.
Sí, aparte. Es del estudio Production IG, uno de los mejores estudios ahora mismo en Japón. Y... me llama muchísimo atención, tengo mucha ganas de verla. Como detalle personal y friki, cuando estuve en Japón en el último viaje me compré el primer tomo en japonés de Cyborg 009, por si acaso algún día aprendo japonés y me lo leo.
Por si acaso.
Sí, y me lo, me lo compré, y me lo compré por menos de un euro, creo.
Oh.
O un euro y pico. Cambio. Sí, y el tomo no es, no es finito, ¿eh? Que tiene sus 200, casi 300 páginas. Ah, es, bueno, es un manga antiguo, ¿eh? Si veis el dibujo, dice, ah, esto es de Osamu Tezuka, porque parece el dibujo calcado, pero no. Es de Shotaro Ishinomori.
Vale.
La película se estrena en Japón en el 29 de octubre. Y el director, y el director va a ser, es Kenji Kamiyama, famoso porque es el director de la serie Ghost in the Shell Standalone Complex.
Vale.
La serie de Ghost in the Shell.
Bueno, pues vamos a continuar con la última noticia, que es que Los Vengadores siguen... Bueno, la última noticia de americano. Los Vengadores siguen arrasando en taquilla y tal, y han superado los $1,000 millones en, de recaudación, superando ya al Caballero Oscuro.
Cágate.
Cágate, no. Bonito. Por cierto, hay en blog de superhéroes, en blogdesuperhéroes.com, han hecho una tabla con todos los datos, luego lo pongo en el post del podcast, porque está muy interesante, porque hace comparativa de la recaudación a lo largo del tiempo de ambas películas. Bueno, y la verdad es que me parece una bestialidad.
Sí.
Y me da para comentar algo que nos enviaba Val en un correo, que es que habla, pues, sobre, bueno, hablando de muchas cosas, después lo comentamos en la sección de correos. Pero que dice, ya que siguiendo el hilo, ¿qué opinamos de los bandos de los Vengadores contra las pelis de Batman? La nueva peli de Batman. De Whedon contra Nolan.
Yo creo que no se pueden comparar.
Uh-huh.
Porque dices, uno puede decir una es mejor que otra. Porque las dos películas son muy buenas en sus campos. Voy a decir. Los Vengadores es una película que he dicho, es espectacular, divertidísima, entretenidísima, pero si le buscas un trasfondo, una profundidad, no vas a encontrar gran cosa.
Claro.
Algo que sí que vas a encontrar en El Caballero Oscuro.
Uh-huh.
O sea, El Caballero Oscuro es una película muy, muy profunda, con unas interpretaciones de la leche.
Uh-huh.
O sea, que para casi parecen géneros distintos.
Claro, es que son géneros distintos.
En eso estaba pensando, sí.
Es que yo, El Caballero Oscuro no lo he conseguido una película de superhéroes.
No, y bien haces, a mí tampoco me lo parece. Me parece un thriller.
Es un thriller, El Caballero Oscuro.
Pero la única diferencia con otros es que tiene un tío disfrazado de Batman, o sea, ya.
Exactamente, y lo mismo va a ocurrir con The Dark Knight Rises, la nueva, que ya hay por ahí un poquito de hype porque salió noticia hace un tiempo que en un pase privado de estos que hacen, la gente se puso en pie a aplaudir. Entonces ya cuando te dicen esas cosas ya... Ay, bueno.
Yo aplaudí, no, pero yo sé, el otro día me pusieron un tráiler en el cine, que fui a ver la de Sombras Tenebrosas, esa del Barton, y me pusieron un tráiler de Dark Knight Rises, que era como, ya que estás, ponme la película, ¿sabes? Porque me has destripado todo, tío.
Yo lo que estaba pensando es que... la verdad es que sí que es un debate que existe, sobre todo cada vez que sale una información nueva sobre una de las dos películas, pero es lo que dice Roberto, son dos géneros dentro del género de superhéroes, son dos cosas completamente distintas. Es como comparar la Guerra de las Galaxias con Battlestar Galáctica, por ejemplo.
Exactamente, uno es en el cine y otro es en la televisión.
Bueno. Una es space opera pura, o sea, película de aventuras y tal, y la otra es ciencia ficción social.
Exactamente.
Envoltorio de guerra y espacio y tal, pero vamos, que dentro de lo suyo son, no sé, yo creo que son injustas las comparaciones.
Es como si quieres decir que todos los cómics que existen son del mismo género. O sea,
claro.
Y unos te pueden gustar más que otros y tal, pero no tienen mucho que ver. Que la película nueva de Batman, no sé, habrá que ver, pero a mí con los trailers que he visto, no sé por qué, por ahora con los trailers no me emociono. O sea, no estoy en plan, quiero verla ya. Me apetece verla, pero no estoy súper emocionado.
Uh-huh.
No sé por qué, pero bueno, ya desde las primeras imágenes que salieron con ese Bane que me parece súper raro y que cuando sale un tráiler no entiendo ni papa de lo que dice, pues
que,
bueno.
Que en teoría además le han mejorado la voz.
Pues menos mal.
Sí, no, y se nota, ¿eh? En el tráiler último se nota que le han modificado la voz a Bane.
Y aún así...
Sí, sí.
En fin, bueno. Sí, que otra cosa.
Por cierto,
que...
Dani,
bueno, yo después de haber visto las dos primeras, no creo que esta vaya a ser. Porque la Batman Begins y el Caballero Oscuro son geniales. Entonces, tengo la esperanza de que esta también siga la misma línea. Porque no veo motivo para que de repente diga, voy a hacer una mierda. Que igual puede ser, pero bueno.
Conscientemente no.
Claro.
También pensamos lo mismo de la cuarta de Indiana Jones.
Exactamente.
Que son los
bueno, mismos. Pero ahí habían pasado décadas ya de por medio y pero la demencia senil no hizo su presencia.
No, pero es que eso, era la hacía la misma gente, pero mira, en esa cuarta vez dijeron... lo han hecho tres veces, lo han hecho bien. A la cuarta no nada puede fallar. Pues mira.
Bueno. Que te iba a preguntar, Dani, ¿cómo se llama la película en castellano?
Hostia, por favor...
No pienso decir porque no me acuerdo cada vez que me lo dices.
Mira que lo dije ya, lo repito, lo tenían a huevos para llamarla El regreso del Caballero Oscuro. Lo tenían a huevos, lo tenían pues sí. A huevos y no.
¿Cómo se llama Albertini?
El Caballero Oscuro, la leyenda renace.
Ah, así se va a llamar, ¿eh?
Y basándome por los trailers, yo incluso lo hubiese llamado La caída del Caballero Oscuro.
Pues sí.
Porque
es que de hecho la saga de Bane es esa.
Exactamente. Es que Batman Begins es año 1. Sí. El Caballero Oscuro es un popurrí de la broma asesina y la rivalidad Batman y Joker. Uh-huh. Pero esta la estás viendo y dices, esto es la caída del Caballero Oscuro. O sea, la caída del murciélago, quiero decir.
Claro.
Entonces lo podría haber llamado así. Pasa que dices, la caída del Caballero Oscuro, oh, Dios mío, le va a pasar algo malo.
No, y se va a caer, se va a tropezar.
Pero con el título, pero con el título este dice, ah, bueno, le va a pasar algo malo, pero sé que va a renacer.
Spoiler, oh. Ya. Spoiler en el título. Bueno, que oh otra cosa que he apuntado yo ahí en la noticia de los Vengadores es que el cabrón del Robert Downey Jr., pues había hecho, después del éxito de Iron Man, había hecho un trato con los estudios de Marvel y dijo, oye, que cada vez que salga yo una peli haciendo de Tony Stark, que parece que esto gusta, me voy a llevar un porcentaje de las ganancias. ¿Cómo lo veis? Ah, pues bueno, no creo que tampoco... Pues con los Vengadores se ha llevado unos 50 millones, dicen por ahora, se calcula. En comparación, pues yo qué sé, con los míseros, no me estáis viendo poner comillas, pero míseros entre comillas, entre 2 y 6 millones que se van a embolsar los demás protagonistas.
Uh-huh. Vamos, que monta Industrias Stark, de verdad.
Sí.
Sí. Se hace Industrias Robert Downey Jr.
Se hace la armadura de Iron Man, de verdad.
Bueno, el otro día salía una imagen de un vídeo de un tío que en una convención se había hecho un cosplay de Iron Man que se levantaba la máscara automáticamente, salían los propulsores, se iluminaban, o sea, qué flipada es la gente. Ay, en fin.
Flipaos.
Venga, Roberto, otra.
Sí, otra noticia de manga. Que afecta a vuestros bolsillos, amigos.
Eso lo que me importa, en la crisis.
Afecta a los bolsillos. Bueno, SD Distribuciones, que es la mayor empresa de distribuciones de manga y anime, de manga y cómic en España, ha anunciado que va a sacar unos packs de manga a precio reducido.
Uh-huh.
Que parece que se van a unir a unos packs que se alegaron anteriormente de Full Metal Panic. ¿Vale? Son tres packs. Uno de ellos es un manga que ya salió publicado por Glénat a precio reducido. La princesa caballero de Osamu Tezuka. Spoiler, no lo compréis.
Vale.
Ya lo hice yo por vosotros y a no ser que seáis mujeres muy sensibles de que coméis helado cuando sentís ultrajadas.
¿Y veis esto en Nueva York?
No leáis, o sea, no compréis esto. Luego también tenemos Ryugetsu-so. Un seinen de samuráis que me parece que es el dibujante de Santuario, un gran manga reeditado en una nueva edición hace un tiempo, que creo que se agotó ya, pero es la buena. Y un manga, el manga de ciencia ficción Spirit of Wonder, ¿vale? Son tres, son packs, por ejemplo, Princesa Caballero son tres tomos y es la serie entera, no tiene más. Ryugetsu-so, no sé cuántos tomos, a ver, también son tres tomos, y Spirit of Wonder no sé cuántos son ahora mismo. Bueno, cada pack de eso va a valer 9,95.
Ah, bueno.
O sea, por 10 euros, no sé qué. En el caso de La Princesa Caballero, tal como lo publicó Glenart original en precio reducido, sale un poco más barato. Porque creo que cobraba 3 euros por cada uno, 2,99. Estoy hablando un poco de memoria. Entonces, en ese caso hubiese salido más barato. Si lo hubiese sacado a 3,99, pues ya no, ya sería más barato comprarlo por este pack. Pues eso, que sí, manga baratito para la gente. A mí Spirit of Wonder es un manga que me llamó la atención. No me lo llegué a comprar ni he leído nada, pero no sé, a lo mejor pico y me lo compro.
Bueno.
Lo que está haciendo ese de lo que va a hacer con el manga, ya lo llevaba haciendo hace un tiempo con el cómic, con lo que sacaba Panini, y ha habido muchos packs de Best of Marvel que no eran precisamente baratos, pero que te llevabas tres casi por el precio de uno y medio, ¿sabes? Y la verdad es que creo que funciona porque lo siguen haciendo, unos packs así que los simplemente cogen los tres tomos, los retractilan y ala.
Eso siempre llama la atención cuando vas ahí y te vienen tres cosas. Lo malo es cuando, que yo a mí me ha pasado alguna vez, ay, mira, un pack, este cómic no le tengo, me apetece comprármelo. ¿Qué viene? Pues con una cosa que tengo y una cosa que es una mierda. Porque a veces...
A mí eso me pasa un mogollón de veces también, sí.
Claro, a veces pasa que son solamente un tomo, colecciones de un tomo o miniseries, y entonces no son tres tomos de la misma colección, y eso es un poco putada. Pero bueno, en general, todo lo que sea más barato es mejor. O sea que...
Efectivamente.
Bueno, y antes para terminar ya las noticias, por la parte sí. de manga, quiero comentar una cosa, una mini sección que me acabo de inventar, que es algo que no hay que hacer.
Lo que no hay que hacer esta semana.
Quiero hacer algo, pero no quiero hacer algo. ¿Qué no debería hacer?
Eso es bastante ridículo, pero sí, continúa. Sí, sí.
A ver, amigos, si sois fans del shonen, Dragon Ball, Naruto, Bleach...
Es decir, manga de hostias.
Manga de hostias, diréis, quiero leerme un clásico. ¡Uy, mira, un clásico del shonen! ¡Saint Seiya! ¿Lo leo? No. No. Ya lo hicimos nosotros de pequeños. No volváis a hacerlo. Y amigos, si leíste Saint Seiya o viste la serie de los Caballeros del Zodíaco en Telecinco hace muchísimo tiempo, dice, oye, yo veía esto de pequeño, voy a comprarme la edición Kanzebam de EDT para leerme Saint Seiya. A ver... Para ver si tengo buenos recuerdos. No, no, no. O sea, por razones que ahora comentaré, me estoy releyendo Saint Seiya y yo no me imagino que una serie podía envejecer tan mal como este. Porque es un manga de peleas, ya está. Pero ya de peleas sin sentido entre personajes que se posicionan en unos valores morales muy... demasiado elevados para lo que son, en plan tengo que cumplir con mi deber como caballero porque tengo que proteger a Atenea. Oh, sí, me están pegando puñetazos, pero mientras me pegan puñetazos estoy hablando durante 30 minutos mientras caigo al suelo porque... Oh, y todo lo que ocurre en el manga lo narro en voz alta para que lo entienda el lector, que es gilipollas y seguro que no entiende las imágenes que está viendo. O sea, es que llevo 18 tomos de relectura. O sea, me he terminado la primera saga, la de los 12 caballeros de oro, la del santuario. Me he terminado ahora la de Poseidón, me queda la de Hades. Estoy hablando de Saint Seiya, el original, ¿eh? No estoy hablando ni de Lost Canvas ni de las nuevas series, que no me he leído. Y la verdad es que me están dando poca ganas de leérmelas. Saint Seiya, en su día, pues claro, nos gustó todo porque éramos chavalines, veíamos a tíos con armadura pegándose hostias, ya que no le gusta eso.
Hombre.
O sea, veíamos a un tío que se llamaba Seiya, le pegaban de hostias, sangraba por todos los poros de la piel y seguía peleando. Y dices, este tío mola. Algunos decían, no, me mola más Shiryu, que es el caballero dragón. Yo era de Shiryu, perdón.
a gente que se queda ciego y
se queda ciego tres veces. O sea, no, en la relectura que estoy leyendo ya se ha quedado ciego dos veces.
Pesado ya, hombre.
Dos veces. Es que una cosa que de la que abusa Saint Seiya es de repetir esquemas durante el, no solo durante la misma saga o en sagas distintas, no, durante el mismo tomo.
Joder.
En un tomo se repite el mismo esquema de situación protagonizando por distintos caballeros, pero tres veces seguidas.
Joder.
Que dices, no me digas que me va a volver a repetir esta historia. No, tres no, mentira, cuatro. Y dices, no me digas que va a volver a repetir esto, pero si ya me he enterado por el otro, que no hace falta que me lo expliques otra vez, que ya sé que ya sé por qué pasa esto. No, pero ¿por qué ocurre esto? Oh, te lo explicaré. O sea, es el típico manga que te para en la pelea para explicarte cosas. Pero los personajes entre ellos, diciendo, te he lanzado el ataque este, pero ¿por qué lo has parado? Te voy a explicar por qué lo he parado. Pues mira, estaba yo aquí y puse así la mano y usé mi cosmos y lo puse ahí en esta posición, entonces por eso te he parado. Pues ahora que me lo has explicado, te hago otro ataque y te pilla por desventaja. No, porque te voy a parar. O sea, se tiran hablando, o sea, diciendo, ¿queréis callaros ya?
A daros de hostias de una vez.
O sea, se pegan de hostias. Es que los combates son tres hostias, ¿eh? Los combates es, llega un malo, le pega una hostia que te cagas a un caballero de los buenos, ¿vale? El caballero bueno contraataca, no le hace efecto su ataque al enemigo, el enemigo vuelve a dar una paliza a los buenos, y los buenos dicen, empiezan a hablar para sí mismos, se empiezan a pensar en sí mismos, no, tengo que proteger a mi familia, a mis perros, a todo, a mis hermanos, tengo que proteger a todo el mundo. Entonces hacen un ataque que impacta en el malo, y el malo nos explica por qué un caballero de tan bajo nivel le puede vencer. ¿Por qué?
Oh, sí, que sale una raja en la mejilla. ¿Qué? Sí, ¿cómo?
¿Por qué me ha... ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha arañado la mejilla! ¡No puede ser! ¡Ah! Entonces el malo se cabrea, empieza a atacar, los buenos aguantan los golpes, contraatacan y ganan.
Sí.
Y así son todos los combates. Así.
Qué guay.
No hay entrenamiento, ¿eh? O sea, no es como Dragon Ball o Naruto, que los personajes ves que se entrenan para ser mejores. No, aquí de repente los buenos son mejores porque sí.
Sí, porque tiene una armadura dorada.
Estoy diciendo, pero ¿por qué? Y dice, no, es que he descubierto que en mi interior había un cosmos oculto de superpoder megatónico, ultra cosmonáutico, y Atenea me quiere.
Sí, que me he puesto una armadura divina. Sí, de la muerte.
La armadura me ha elegido a mí, ¿por qué? Porque soy más guapo que tú.
Porque sí.
Sí, bueno, y el caballero Andrómeda es muy gay. Sigue siendo igual de gay, ¿eh?
Sí, eso no ha cambiado, ¿verdad?
No ha cambiado.
Y el de Piscis tampoco.
El de Piscis, madre mía. Es que directamente es el dibujo de una mujer. O sea, la cara es de mujer, no es de...
¿El Piscis? No, ese era Aries. El que tenía los dos lunarcillos en la frente.
Sí,
no,
es
Aries.
Es Aries.
Sí, Aries. Que ese directamente no es una mujer, es una muñeca de cera.
O sea...
Lo ves por primera vez y dices, hostia, das grima. O sea, pareces un mimo.
Una extraña ambigüedad ahí, sí. La verdad, con eso, en fin.
Sí. Así que, amigo. Por cierto, también hay un anime que se está publicando, está emitiéndose ahora, que es Saint Seiya Omega. La gente que lo está viendo está diciendo que huyamos. Huyamos lejos de ese anime. Y yo digo, vale. No tiene intención.
Sí, es la nueva versión que yo he visto.
Es la de ahora. O sea, es la de ahora.
He visto un capítulo 2 y es... no me estoy enterando de lo que... Ya no de lo que pasa en la serie. No me estoy enterando de lo que está pasando en esta escena. Es que no sé qué pasa, ¿sabes? Es un cacao muy... sí, empiezan ahí a hablar que sí del cosmos, que sí no sé qué, pero... Hablas mucho y no te enteras de nada. O sea, es... Y feo. No me gusta. Creo que sé cuál es.
Es feo.
Feo de cojones y aburrido. Además, es eso, que estás viendo las escenas y dices, ¿esto por qué? ¿Sabes? O sea, no...
Como la saga de Odín y los caballeros escandinavos esos. Madre de Dios, qué asco. Por favor. Todavía me acuerdo cuando era pequeño viéndolo y digo, ¡ay, se han matado a Poseidón! ¿Qué pasará ahora? Pues el doble de capítulos que duró el Poseidón. Pues haciendo la misma mierda para conseguir una espada, para nada, ¿eh?
Sí,
¿qué te parece?
Sí, han secuestrado a Atenea de alguna manera y tienen que salvarla en un tiempo límite, y para eso tienen que separarse y luchar contra caballeros especiales en cada sitio.
La verdad de por qué veíamos Caballeros del Zodíaco de pequeño. O sea, veíamos para ver qué armadura estaba chula para que te compraran el muñeco.
Exactamente.
No tenía más, ¿sabes?
O sea, con decir, bueno, no lo he dicho, la razón por la que me estoy releyendo Saint Seiya es porque he jugado al videojuego de PlayStation 3.
¿Y qué? ¿Te ha gustado?
Ay, Dios mío.
Es un mata-mata, si es el que yo creo. Pero mata-mata de no hay más.
A ver, es el de PlayStation 3. Es el único juego de Saint Seiya de la nueva generación. Solo ha salido en PlayStation 3. Que está basada en la saga del Santuario. Es decir, es lo mismo que ocurre en el manga. De pelear
vale,
contra,
ese juego.
Contra los 12 caballeros de oro. Y es una basura. Pero una basura. Una basura que dices, pero ¿por qué estoy jugando a esto? O sea, ¿por qué estoy jugando a esto? Esas... O sea, no hay cosa que quede más cutre que coger, vale, unos dibujos de los años 80, el anime es de los años 80, y dices, bueno, vamos a imitar la misma animación, es decir, vamos a poner un tío quieto que mueve la boca, pero con gráficos de alta resolución y modelado 3D. No, amigo, eso queda cutrísimo. O sea, si tienes una PlayStation 3, no lo dices para hacer esa mierda. O sea, haz que se muevan los personajes, que se muevan. No, no. Pone a tres, a cuatro muñecos que parecen los, parecen unos Sims ahí quietos, moviendo la boca, todo el rato.
Pero tanto ha avanzado la técnica que ahora en los videojuegos los personajes pueden moverse.
Sí, sí.
Oh.
Y parece ser que los tíos que han hecho el videojuego no se enteran.
Madre mía.
Que se piensa que están programando por una Game Boy.
Si en el Super Mario Bros. 3 se le movía un poco la gorra a veces.
Sí. Así que sí, o sea, que tampoco, que huyáis también del videojuego de PlayStation 3. Solo está en PlayStation 3. Huid como de la malaria.
O sea, que el resumen que podemos hacer es que...
Huyáis de Saint Seiya en general.
Huyamos de Caballeros del Zodiaco.
Huyáis de todo lo de Saint Seiya. Que si en una parada de autobús ves un cartel, huid de la parada de autobús también.
Aunque tengáis que coger el otro autobús.
Igual, luego le cogéis más adelante o algo.
Vale. Y ya está. Ya por la parte de manga se acabó todo.
Dice Teren que con la guerra Kree-Skrull pasa lo mismo. O sea, de eso de los personajes que te están explicando todo y todo eso. Y la verdad que sí, que es verdad, ¿no? Pues, porque, claro, también es verdad que la guerra Kree-Skrull es del 69, 70, puede ser. Y sí, o sea, es la época. Bueno, o sea, y con el manga supongo que tendrán también esa época de explicarlo todo.
Ya sabes que en los años 60, 70 en Marvel, bueno, ¿no? Había un poco de
sí,
todo. No,
era un poco en plan de, pero deja de explicarme cosas y pégale, ¿eh? Que es a lo que he venido.
Bueno, eso, el anime de los 80 tenía muchas de esas cosas. Te voy a hacer el tiro del águila.
¡Hazlo! No me lo
¿cómo
cuentes.
Lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si es que está bajando el pie, ¿qué hacemos ahora? No lo sé, pero lo tengo que intentamos pararlo. Pero venga, dale ya al balón.
Sí. Es que eso de que se pongan ahí a hablar y a pensar y a filosofar en mitad de un puñetazo. Este... ¡Oh! Es que... O sea, es que para que cuadrase eso con la realidad, tendrían que estar hablando a velocidad. Una velocidad estratosférica. ¿Me entiendes? O sea, claro, tú pones un puñetazo.
O moverse muy lentos.
O sea, no, o sea, el puñetazo no puede esquivarlo porque es muy rápido. No,
por eso el japonés tiene sílabas tan cortas, para que le des tiempo a hacer eso. Las palabras de tiempo casi sílabas.
Hablan en kanjis directamente.
Bueno,
pues si os parece, ¿tenemos alguna noticia más? Porque podemos.
Por parte europeo, creo que tenemos algo, ¿no?
¿Sí? Bueno, sí.
Bueno, tenemos una crónica. Y...
Una crónica, pero una crónica un poco. Tengo que decir que un poco triste, la verdad. Porque fui al salón del cómic de Barcelona de la semana pasada. Y yo, para mí, me dio la sensación... Bueno, la sensación no. La prácticamente la evidencia de que se habían gastado todo el presupuesto en traer a Gonaga y al de Mazinger Z.
Bueno, y eso lo pagó Selecta.
Y luego lo intentó recuperar.
Sí, vale. Cobrando los autónomos.
No sé. Bueno, antes también decir que no fui el sábado, que el sábado es cuando... Normalmente es el día más fuerte porque pillan fiesta y pillan medio. Pero no sé, es que vi mucha menos variedad que el año pasado, pero bastante menos. De hecho, muchas cosas eran, a ver, solo he ido estos dos años, pero muchas veces eran cosas que estaba viendo, digo, pues esto es igual que lo que había el año pasado. Y el año pasado vinieron autores más, el año pasado vino Garcenis, vino el Kurbusiek, vino el de los muertos vivientes, el Adler es, ¿no? Charles Adler, el dibujante
Adler,
de...
Adler,
eso. Y este año, pues, vino Gonagai, que además ni siquiera fue a lo que es el salón, fue a un sitio aparte, que es en plan de ve y búscalo. Que claro, si te conoces Barcelona, pues bien, pero si no, estaban cerca. Y luego otra cosa que no dijeron es que había entradas limitadas. O sea, eso no lo ponían en los carteles ni en el programa ni tal. O sea, llegas ahí y en plan, no, que está lleno. ¿Y yo por qué no puedo pasar, sabes? O sea, me quedé sin ver al hombre.
Es que, Rubén, se llenó el salón del cómic, que 108.000 visitantes, que son 8.000 más que de costumbre.
Wow.
Ya.
Yo te digo que estando allí no se notaba, ¿eh? O sea, el año pasado vi más movimiento de gente, pero sí, bastante, bastante más.
No
yo
sé.
Me di la sensación, digo, lo veo más vacío.
Yo he ido un par de años y siempre que voy al salón del cómic, lo que más me acaba interesando es mirar por tiendecitas a ver si encuentro alguna cosa que esté un poco barata y saludar a gente. Porque quieres que te firme sí. alguien, tienes que hacer un colón de 13-14. El año pasado fue Kurbusik, le hice una foto. Iba con Sune y digo, venga, vamos a hacerle una foto, que yo no voy a esperar aquí 2 horas que me firme Kurbusik algo, hombre, por Dios.
Buah, yo es que el año pasado me lo tiré haciendo cola también. Fui 2 o 3 días y me lo estiré haciendo cola. Y dije, buah, este año no voy a hacer cola. Este año me voy a ir a mi bola por ahí.
Como no vaya alguien muy, 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 muy especial, es que no soy nada de hacer cola, me pongo nerviosísimo.
Pero, que por cierto, me han. He estado, bueno, esta tarde hablando con Diego Matos y me ha contado que él estaba pues yendo a las sesiones de firmas de ECC que tenía a Capullo y
Capullo.
A los Morales y tal.
¡Capullo!
A Capullo y al Morales. Y que no sabe por qué, pero tú ibas a la cola a la hora que tal y le daban un papelito de turno. Pues que llegaba la hora a las 6 de la tarde, por ejemplo, y dijeron, no, que los papelitos ya no valen para hacer para que los pobres que han venido a las 4 de la tarde pues tengan oportunidad también.
Bien, viva, bravo.
Pues también que... decir que este año no regalaban cómics con la entrada.
¡Fuera, hombre!
Eso digo yo. ¿Qué pasa aquí? Y bueno, me dieron uno porque entré a ver el concurso de cosplay de superhéroes y cuando entrabas al fondo que estaba el escenario era en plan, toma, un manga. Y yo, vale, gracias.
Uy, un
pero
manga.
Lo que es,
un
con manga. La entrada, sí, te daban Sakura Wars. Se llama. Además era el mismo para todo el mundo.
Ah, sí, el que ha sacado Ragnarata a precio reducido también.
Sí, la verdad es que...
Se lo quieren quitar de encima como puedan.
La verdad es que después de leerlo no me extraña. Y se me ha caído el auricular y no sé qué habéis dicho.
que todo muy bonito, Sakura Wars, sigue.
Vale, pues eso. Y eso que lo que estaba diciendo antes, que vinieron como el año pasado vino como más gente internacional y este año la mayoría de los que vinieron firmando y tal eran todos autores españoles. O sea que a mí me da bastante la sensación de eso, de que se gastaron el presupuesto que había en traer a este o que no había tanto presupuesto como el año pasado o vete tú a saber qué. Pero yo lo he visto bastante más flojo. Luego, lo que me comentabas tú antes, es verdad que había cosillas... O sea, había una zona bastante grande de videojuegos. Que dices, sí. Vale, pero es que ni siquiera son videojuegos de cómic o algo. O sea, está el de Star Wars del Kinect, que por cierto es espantoso. O sea, malo como el solo. Y una zona para DS, que digo, bueno, la 3DS, perdón, que salió el año pasado. El año pasado vale porque era novedad, pero este año, ¿qué pinta otra vez aquí la 3DS?
Sí, que el año pasado estaba allí para hacer el payaso.
Sí. Ah. Y bueno, pues es que tampoco había mucho más que comentar. Y el tema de este año eran los robots. Había batallitas de robots, que era, pues vale, era gracioso, pero dices, es que esto es de ingeniería, tío. O sea, unas batallitas de robots, que era, pues peña, que se había preparado un robot y luego estaban programados para luchar con el otro y tirarlo del escenario. Digo, vale, es que está entretenido, pero es que esto es como más de ingeniería o de robótica o de, yo qué sé, una feria de ciencias o algo, pero en un salón del cómic. Luego, sí, la mayoría de puestos eran editoriales grandes y es verdad que lo que me habías dicho de que hay poca variedad de puestecillos, o sea, de editoriales más pequeñas o más alternativas, pocas por no decir prácticamente ninguna, porque era, sí, Glena, Norma, bueno, la editorial conocida como Glena, Norma y no me acuerdo cuál más, pero vamos, las principales, Planeta, etcétera. Y luego las otras tampoco había mucha... Eso flojillo, la verdad.
Es que me estás...
Es lo que venían comentando varios blogs y varios expertos de cómic y cosas de esas, que daba un poco de pena cómo, aparte de los premios y cosas de esas, no se termina de impulsar precisamente en el salón al mercado del cómic. Por lo menos
que, por cierto,
el mercado del cómic de la industria española. Y aparte también parece, también les gustaría que hubiera más librerías presentadas en el salón, que bueno.
Es que claro, eso también creo que tampoco depende tanto de ellos, porque la librería tiene que estar interesada en ir. O sea, yo hablo con mucha gente
Depende, porque es que no sé cuánto costará un stand de librería, pero
Ya no sé.
O sea, tienes que incentivar que vayan.
Sí, también.
Porque muchas veces pasa cuando aquí en las ciudades de Salamanca, me imagino que en Barcelona, en Alicante y tal, cuesta una pasta que muchas veces no le sale rentable a los libreros.
Claro, yo por ejemplo, es que también hablando con un editor, el editor de Nescon 2, también me dijo que, dices que a nosotros no nos interesa ir al Salón del Cómic porque son, o sea, nos supone un esfuerzo y no nos lo compensa. O sea, quiero decir que también depende un poco de que a la gente, que no es solo incentivar, es si vas a ir, yo lo entiendo, que si vas a ir y vas a estar ahí 3-4 días un poco puteado, de decir, tengo que estar pendiente de esto, me va a gastar un dinero y no te va a compensar, o mejor, hombre, ganarás algo, pero no lo suficiente como va a decir que te compense, pues también es verdad que, yo qué sé, si o vas para algo que realmente te saques un beneficio o que realmente impulses algo, o no vas, es que es de cajón también.
Lo que es un poco triste al final, que a la gente no le merezca la pena ir.
Sí,
francamente.
Yo es que, yo solo quiero decir que lo que decía Rubén es verdad. O sea, que ahora tú vas a un salón, ya sea el del cómic, el del manga, el de Alicante, el del Expo Manga, no sé qué, y parece que vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar la sección de videojuegos,
sí,
los stands de las tiendas, de las grandes editoriales, si se quieren colocar.
El de Fnac.
El de Fnac, justo. El algún editor que se ha pagado su pasta para poner su stand pequeñito. Y ya está. No. Y bueno, y la gente con los carteles de abrazo gratis.
Sí. Exactamente. Eso está en todos lados.
Y es que no, o sea, no hay variedad. Bueno, lo único que distingue un salón de otro son dos cosas. El espacio donde esté, o sea, si es más grande o más pequeño. Que eso en realidad en relativamente da igual, porque si es pequeño es que va menos gente, entonces el espacio libre que tienes es más o menos igual. Y los nombres de los autores que van. Que últimamente, a pesar de ser un salón grande, los autores que van no suelen ser muy famosos. Yo me acuerdo toda la vida de un artículo que leí sobre uno de los primeros salones del manga en Barcelona. Y leías los que fueron a ese salón y te cagabas. O sea, porque iban. Fue Masamune Shiro. O sea, Masamune Shiro. Y no sé si coincidió también que estaba por ahí, creo que Akira Toriyama.
Joder.
O sea, tú ahora mismo dices, salón del manga, va Akira Toriyama y ese salón peta.
Claro.
Peta absolutamente. Claro, estamos hablando del año 90 y algo, cuando la gente que leía manga éramos chavales. No sabíamos ni qué era el salón del manga. Y iban por los cuatro adultos que sabían lo que estaban viendo. Pero se juntó en ese salón del manga unos nombres impresionantes. Ya te dicen, sí, que va, yo qué sé, digamos Robert Kirkman. A un salón del manga, del cómic, y tampoco mueve tanta gente.
No, la verdad es que no. Y hombre, al final, tú fíjate el stand de CC, que parecía más los vecinos de tu pueblo, el Capullo y el Morales, y la gente dirá, ¿estos quién son?
Claro, dices, Greg Capullo, es que ese tío es el dibujante de Spawn.
Bueno, y claro, ahora de Batman, claro.
Y dices, pero claro, y me dices Greg Capullo y dices, hostia, es un nombre famoso dentro, pero aún así, lo que dices tú, no mueve a masas para allá.
No.
Un año llegó incluso a ir Stan Lee al de Barcelona. Hace, bueno, no demasiado, hará unos 10 años, un poco más. Claro, es verdad que sí, según a quien traigas. Supuestamente la estrella de este año era él, Onagai. Pero es que además dijo, oye, que no pasen más, no sé si eran 100 personas, 150, una cosa así súper reducida. Y es en plan de, ¿y por qué esas 100 personas pueden entrar y yo que he llegado 10 minutos tarde no puedo, sabes? Que también quedaba un poco en plan de, ¿por qué le hacen otro sitio? O sea, que vaya, si va al salón, va al salón. No se va al Palacio del Congreso, que está enfrente. Sí, yo qué sé, tío. En plan estrella. Es como si hubiera venido Madonna o algo.
Es que está malo. Está malo y le pusieron ahí un sitio para que no le entrara nada.
Sí, paranoia de... Bueno, ¿qué más decir? Ah, pues decir que acerté, bueno, no acerté, pero el que ganó el premio a mejor cómic fue el que me gustaba a mí, que era el de Aventuras de un oficinista japonés. La próxima vez daré caso a mi instinto y me quedaré con el que más me guste. Y nada, es que tampoco hay mucho más que decir. Te digo, yo creo que dirán que ha ido más gente, pero yo estando allí me pareció que hubo bastante menos afluencia que el año pasado. Uh-huh. Y por bueno, mi parte, bueno, pues eso.
Le podemos dar, si quieres, un porrazo al salón.
Al salón entero, cojo
un brazo al salón. En fin, vamos a las tres. Pues que hablar. No puedo creer que sea Casado. Que es escrita...
Bueno, yo si me disculpáis, me tengo que marchar. Así bueno, que bien. Ya hablamos en la TV.
Pues hasta luego, gracias por estar con nosotros.
Encantado, venga. Lástima que me tengo que ir, pero bueno, ya nos vemos en lo próximo. Venga, hasta luego.
Bueno, pues lo dicho.
Es que Rubén, realmente hay un cierto choque entre colaboradores nuevos. Y entonces, en cuanto veía de qué ibas a hablar, Rubén ha dicho: no me interesa, y se ha ido.
Es normal. Bueno,
claro,
pues
Roberto no.
Claro, Roberto le da igual esas cosas.
Yo soy feliz.
Pues nada, simplemente un pequeño paréntesis para felicitar a Naís por su boda. Aunque eso, no nos ha invitado, pero...
Que no nos has invitado a Naís, pero felicidades.
Eso. En fin, ya... Supongo yo que Sune me habrá hecho caso y la felicitado estarte de viva voz. Pues nada... Un abrazo, Anaís, ya nos vemos.
Sí, eso ya. En las próximas J-Pod, Anaís.
Es que siempre te das un hueco. Vamos a hacer las secciones un poco breves, porque más vamos un poco de tiempo, ¿no?
Sí.
Así que vamos a hablar de quién muerto esta semana, que es el dibujante, artista, Tony de Zúñiga, que... a muchos no era de haber leído, con, sobre todo, entintaba Gran Entintador de Buscema. En Marvel y DC también entintó muchas cosas. Es de ahora Filipina junto con Alcalá y no sé quién más. Que, bueno, pues eso. Se trabajó en Casa Valiente desde los años 50 hasta... hace 15 años. De hecho, alguno de sus últimos trabajos co-creó a Jonah Hex, que eso es importante, y aparte ha trabajado tanto con X-Men, con Spider-Man. De hecho, a mí me suena ver, creo que tengo por ahí un Spider-Man suyo hace 30 años, 20 y tantos, y todo eso. Co-creó a Jonah Hex y a la Kira
Negra. Cuidado, Albertini, que vuelves a las andadas con tus voces extrañas. Se te corta a veces un poco. Bueno, espera, pero para comentar, que ya lo comento yo, que parece que igual se me oye mejor.
Sí, sí.
Decir que el no puedo creer que tenemos esta semana va relacionado con el pobre hombre este, el señor Tony de Zúñiga. Y es que resulta que ha habido... unos benditos cabrones que han intentado suplantar su identidad. Es decir, han hecho lo que llaman esto del phishing, mandando correos y cosas. Y bueno, pues nada, que está muy bien que coincida justamente cuando el pobre hombre acaba de morir.
Bueno, según la cronología, sería después de que le diera el infarto que le dio y que le llegó a su muerte.
Encima.
Sí.
Que la gente no tiene escrúpulos.
No.
En fin. Bueno, pues nada. Dicho eso, nos pasamos a nuestra comiteca especial que tenemos hoy.
Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Novenocueva. novenocueva.tumblr.com.
vamos a... Tenemos unas cosas muy majas para Comic.
Muy majas.
Majas. Un poco crear enemigos.
Sí, bueno, hemos dicho, vamos a hacer algo especial. Nos ha salido un poco random esto, el tema, pero bueno, al final lo que hemos hecho es el top de lo peor de Mark Millar.
The very worst of Mark Millar.
Otro día tendremos que hacer lo mejor o lo peor de otro autor para que nadie diga que es que le tenemos manía o algo.
Sí.
No, Mark Millar le tiene manía al resto del mundo.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque si no, no me explicaría la naturaleza de sus obras. O sea, Némesis, o sea, ¿de verdad? Eso es que estaba enfadado con el mundo.
Pues sí, esa es una de las obras elegidas.
Ah, eso es que lo sabía. Tiene que estar allí.
Empieza por la primera, Albertini, ¿quieres comentar?
Bueno, pues vamos a comentar la primera en el top 5, en el número 5. Está en el cronológico, de sí, más reciente bueno. a más antiguo.
Sí.
Pero da igual, prácticamente.
No, solo por Némesis, que es peor prácticamente que... Menos que una. Bueno, venga, dale.
Y comenzamos con Ultimate Comics Avengers. Es decir, la anterior encarnación de los Ultimates, después de sus propios Ultimates, que después tenemos una puñalada para ellos, y después de los Ultimates de Loeb, pues Mark Millar volvió a coger el control de los Vengadores en el universo Ultimate con la serie Ultimate Avengers. ¿Qué nos encontramos? Pues lo hizo de una manera curiosa, que fueron tres volúmenes de seis números cada uno. No, cuatro volúmenes de seis números cada uno. Y el último enlazaba con Ultimate, con la muerte de Spider-Man.
Cierto.
Bueno, nos encontrábamos con Millar en todo su esplendor, en coger un puñado de personajes y hacer super topicazos y super estupideces con ellos.
Sí, hacer versiones de gente muy dura y que mola mucho y que son violentos y cosas de esas.
También, por ejemplo, el primer arco, que era el dibujo por Carlos Pacheco, me llegó a gustar. A ver, gustar entre comillas, o sea, de no estar mal. Pero después los siguientes arcos eran, vamos, para pegarse un tiro directamente.
Sí, a ver, el de Carlos Pacheco, ya no sé si es por el dibujo un poco, que no estaba del todo mal, pero hombre, desde luego es el mejor. Es el de Cráneo Rojo y, bueno, también tiene sus cosas que lo mismo que afecta a toda la colección, pero bueno, es el mejor. Los demás, pues... Vampiros, motoristas, fantasmas, que bueno, alguna cosa graciosa tenía, pero
el castigador era, sí. Bueno, el de vampiros era con Steve Dillon, vamos.
Madre mía. Oh, Dios. En fin.
Y ya el último arco, que era Vengadores versus nuevos Ultimates, que con la muerte de Spider-Man, me recordaba mucho al juego que hacía de conspiración y interna que tenía con los primeros volúmenes de Ultimates, pero en tontería. Solo digo eso. O sea, no
solo,
sé, ya...
solo digo eso.
Solo digo eso.
Pues yo, que sí, una pequeña puñalada que quería meter, aprovechando que hablábamos de esta colección, decir que el otro día, después de ver la película Los Vengadores y tal, que mucha gente decía pues que estaba influida por los Ultimates y demás, que bueno, en parte puede ser cierto, pero me releí los dos volúmenes de Mark Millar y me encontré un poco decepcionado, porque creo que en su día me impactó y no me impactó lo suficiente como para que no viera las cosas que no tenían tanto sentido. Y yo creo que aquí ya se nota que el Millar malo. Lo suficiente como para que te puedas decir que no es tan buena como recordábamos.
La cosa es, ¿empieza el Millar malo o es que nunca hubo un Millar bueno?
Pues a veces dan ganas de pensar, hombre, ha hecho cosas buenas, yo lo sé, y las he leído. Entonces me hace dudar, no sé qué decirte. Pero es que releyendo Ultimates yo decía, sí, el Capitán América sé que te mola, que pega a la gente, te mola el cinismo, te mola la violencia, los personajes que son versiones nuevas, pero uh-huh. muchas veces se cagan un poco en las versiones originales.
Sí.
Y no sé, al final me gustó mucho menos de lo que recordaba. Se me hizo un poco largo, aparte. Pero bueno, en fin. Yo solo dejarlo ahí, que pasa con muchas cosas. Que las tienes muy buen recuerdo, luego vuelves y dices, me cago en diez, esto no era tan bueno como yo pensaba.
Después de todo, si lo piensas, Ultimate, o sea Ultimate era más... Yo creo que consistía mucho en el efectismo, ¿no?
Sí.
Al igual que su The Authority, pero creo que The Authority, según lo que me cuentas, ha envejecido menos.
Sí, porque The Authority es más a lo extremo, a lo loco y con, bueno, al estilo Authority que creó Warren Ellis, en el que cada vez hay que pelearse con cosas mayores y cosas más imposibles. Y en ese sentido, incluso su parodia de los Vengadores, que aparece en Authority, llega a tener gracia y algunas críticas que aparecen, pero en Ultimate la cosa no termina de encajarme, y eso que tiene buenas cosas y tiene buen dibujo y sobre todo al principio no se le va mucho la pinza a Millar, se le ve tranquilo, relajado, creando un poco la atmósfera, los personajes y demás, pero luego enseguida pierde el rumbo, yo creo. Me da la sensación de que la primera saga es la mejor y ya.
Sí, puede ser, porque después como empezaron a meter otras cosas y tal, puede ser, sí.
Sí,
pasamos al siguiente, si parece.
Que le gusta a Roberto, por lo visto.
Sí, ahora comentaré algo.
Pues tenemos Nemesis.
una pregunta de Nemesis.
Venga.
Dime.
¿Quién fue el idiota que dijo que era Batman pero al revés? Que Batman era el malo.
Él.
Él.
Él y en los resúmenes que decíamos cuando decíamos están preparando una nueva serie. Es como Batman, pero al revés. Es decir, blanco en vez de negro.
Efectivamente.
Sí, o sea, a ver, una cosa que lo que me revienta a mí de Nemesis es que es la típica historia que yo creo que Millar dijo, voy a hacer aquí el malo perfecto. El malo, ese malo que nunca lo van a pillar porque siempre tiene un plan alternativo. Lo que pasa es que hizo un tío, un malo que tenía un plan alternativo para el plan alternativo de otro plan alternativo, si en caso de que el plan alternativo fallase cuando el plan alternativo fuese el otro plan alternativo. O sea, que llega un momento que dices, todo está tan planeado que el malo tiene todo cubierto. Es decir, no te lo crees. O sea, no te lo crees. Y aparte de sus escenas idas de olla, como el tío saltando encima de un avión, y dices, ¿qué coño hace este tío? Atacando él solo con sus cojones un avión de pasajeros.
Y el gore, y el cómo molo, el, soy la hostia.
Sí, el gore gratuito, el malo sin sentido. O sea, y dices, pero este porque es así. No, es que está mal de la cabeza. Y digo, si un tío que está mal de la cabeza no hace todo esto. O sea, no.
Sí, la verdad es que son 4 números y eso es lo mejor que tiene.
Sí, no, o sea, que dura poco. La termina y dices, vale, ya me he leído la tontería. ¿Y qué?
Es que me estoy imaginando. Yo he llegado a leer que quería hacer una película.
Que se la meta por el culo.
Sí. Vamos, de hecho, Millar directamente está haciendo sus cómics para que se haga película después.
Bueno, eso es la idea, que la pinta que tiene, ¿no?
Sí, la ha salido bien con Kick-Ass.
Claro.
Y con Kick-Ass 2 le va a salir bien.
Sí. Pero... con Wanted no tan bien, pero...
No. Bueno, es que ahí digamos que como que la película y dice, mira, está basado en este cómic, pero léetelo para hacer el guión. No, déjame tranquilo. Que voy a meter aquí a Angelina Jolie y al James McAvoy. Voy a hacer una cosa que las balas van a hacer curva.
Y hay un...
digo, ya, toma por saco.
Y hay un telar que predice
el futuro. Te juro que cuando estaba viendo eso... Y digo yo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad el tío que escribió el guión escribió esto? ¿De verdad? ¿Un telar que predice el futuro?
Es que esas cosas no salen en ningún momento en Wanted, claro.
Lo siguiente es un salero que yo qué sé, que extiende la peste, yo qué sé.
En fin. Que por cierto, que no hemos dicho de qué autores son. O sea, el dibujante es Steve McTiernan.
Vale. ¿Qué debo decir? El dibujante de Nemesis es bueno, ¿eh?
A mí me gusta mucho.
A mí me parece que a veces tiene algún vicio y así, pero es un dibujante que me gusta verlo.
Sí, lo que McNiven, lo que yo le vi, no me gustó, es que el tono de la piel humana no lo tiene muy calado, ¿eh?
Pero eso le pasa siempre, es una cosa un poco rara.
O sea, la gente está un poco anémica.
No puede ser siempre el colorista, sí. O sea, tiene que ser que trabaja con él siempre o algo, porque siempre la gente sale con la cara un poco...
pálida. O sea, es que dices, ¿estás bien? O sea, ¿quieres carne? ¿Quieres un chuletón o algo? Porque vamos, es un poco mal.
Y Wanted, que a mí el cómic me gusta porque, bueno, es una... Pero claro, está anclado tanto en los cómics y en hablar de la Liga de la Justicia, pero, bueno, la Liga de la Injusticia y cosas de estas. Tiene tanto que ver con los cómics que no podía hacer una película que tuviera nada que ver. Entonces dijeron, vamos a hacer una película que no tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. Y yo creo que la película, si la miras... no teniendo en cuenta el cómic, no es tan horrible teniendo en cuenta lo del telar.
No, y lo del telar y las flipadas de los disparos.
Bueno, sí, por supuesto.
A ver, que hay una bala. Esto se
puede. Dispara curva.
Sí, no, la bala circular, no curva, ya circular, que hace una esfera perfecta, un círculo perfecto.
Es una maravilla.
O sea, cuando vi eso digo, no puede ser. Sí, lo ha hecho. Y ya dices, hasta aquí no hemos llegado porque es el final de la película. O sea, ya que has llegado ahí. Pero sí que es verdad que la película tiene ciertos momentos, sobre todo en relación con el James McAvoy y su personaje y lo cutre de su personaje, cuando tiene la catarsis de decir, a tomar por culo todo.
Sí.
Tiene un par de escenitas ahí que tiene su gracia.
A mí me parece que eso, no compres la licencia para hacer una película de un cómic que es que no puedes adaptar.
Exactamente, es que eso lo llamas de otra manera.
Claro.
Y los de Wanted no te... O sea, y si no hubiese estado metido Mark Millar, no hubiese denunciado.
No.
Porque no se parecen en casi nada.
O sea, antes se parece en que al principio el tío trabaja en una oficina y lo manda todo a tomar por culo porque es un asesino.
Y se convierte en asesino.
Y ya está. Ya, en fin. Mira, la siguiente obra que vamos a comentar también tiene a McNiven de dibujante, que por cierto creo que colabora alguna vez más con Millar, por ejemplo, en la obra esa que le gusta tanto a Albertini, la del viejo Logan.
Sí, trabaja, lo tengo por ahí subido en la estantería, que es una historia, bueno, no es una gran maravilla, pero bueno, está bien.
Bueno, no ha entrado en las cinco peores, eso seguro.
No.
Hay de sobra. Y esa obra de la que vamos a hablar es Civil War, la guerra
civil. ¿Qué dices, Civil War? Si molaba mucho.
No. A ver.
Así tajante.
Es que Civil War es, supongo que es un problema tanto de Millar como de Marvel, pero es una miniserie que tienes que cuando la terminas de leer dices, ¿por qué? Uh-huh. A ver, a estas alturas de la vida. No es un spoiler hablar de la guerra civil de Marvel, espero.
No, ya hemos estado.
Pero se puede decir que cuando se acaba, en los últimos números dice el Capitán América, no, venga, no peleemos. Pero si llevas seis números pegando. No, pero ¿qué ha pasado? Nos estamos matando. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué cojones te pasa? No, nos rendimos. Pero si acá mata a todos los de tu bando. Bueno, en fin. De partida a mí no me parecía una mala idea.
No, de hecho, la idea bastante bien.
Sí, ¿no? La idea sí. Tiene su gracia, pero va degenerando y sobre todo acaba haciendo cosas los personajes que no puedes entender. Uh-huh. Entonces, bueno, lo siento, pero esto tiene que estar aquí. Es un crossover que vaya, en fin.
Es que lo peor de Civil War es que dices, desde el primero y el segundo número, dices, esto mola, pero de repente... los siguientes van empiezan a decir, pero ¿qué cojones está pasando? ¿Qué me estáis haciendo? Pero si tú no eres así y es un poco como que se caga en la personalidad de todos.
Sí, es que además son siete números y hay espacio de sobra para cagarla y bueno, cuando tienes que forzar a dos grupos de personajes a estar en dos bandos opuestos ante una idea, bueno, hay una cosa que se llama el cisma en los uh-huh. mutantes. Pero ahí tiene sentido con la personalidad claro. de los personajes, con lo que piensan. Y al final vale para algo. No solamente uh-huh. para que Tony Stark se hiciera jefe de SHIELD, no sé qué coño pasó ya. Ya ni me acuerdo.
Sí, a cambio de tantas veces. Eso, sí.
Vale, pues en fin. Fuera. Otra.
esta tenemos que reconocer que creo que solo he leído el primer número de esta, que es Chosen, se limita de 3 números, de Millar y dibujada por Peter Gross.
Pues sí, esto me parece que lo publicó Dark Horse y al final lo ha recopilado Image en un tomo. Aquí lo publicaron, creo que lo publicó Planeta, bastante probablemente. Bueno, si te has leído el primer número, te has leído la parte más interesante. Como puedes ver, Millar tiene un problema con... Al principio las cosas no parecen tan malas.
Claro.
Pero enseguida las cosas acaban. Bueno, ¿qué pasa en esto? Esto es la historia de un chaval que parece ser que es la reencarnación de Dios, de Jesucristo. El de Second Coming, como nos gusta a nosotros.
Advenimiento.
El advenimiento. Ah, mira, advenido del todo. ¿Y qué pasa? Pues que va lidiando con las repercusiones de este descubrimiento, de si es verdad o no. Y al final te dice, has sido millarizado. Y te...
Has sido millarizado.
Te metes
un... Never gonna give you up. Never...
Pero totalmente. Te puedes coger el cómic, hacerle un buen cilindro y metértelo por el ano, que es prácticamente la misma sensación que tienes cuando termina este cómic, porque dices, un cómic que tenía una idea que podía explorarse, que podía tener sentido hablar de ella, aunque no fuera en tono de comedia, como ya ha habido alguna, por ejemplo, pues es que no me acuerdo cómo se llama, la han publicado hace poco, es una obra de Graf Ennis en la que la reencarnación de Jesucristo y la reencarnación del anticristo son amigos y viven juntos o algo así.
Ay, pues bueno, no caigo ahora.
No me acuerdo cómo se... Bueno, da igual. Total, que aquí es un drama y tal. Y al principio la línea entre la ficción y la realidad pues estaba muy bien pensada y tal. Y de repente todo se descarrila hasta el final del todo, en el cual ya es como... En fin. No lo voy a spoilear por si acaso lo quiere leer alguien, pero no lo leáis.
¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer?
Vale, no, mira, pues, al final del cómic, pues descubrimos que realmente es, no era la reencarnación de Cristo, sino del anticristo. Y le vienen a recoger los secuaces del diablo y pasa no sé cuánto tiempo siendo penetrado por diablos con múltiples pollas.
¿Eh?
Y al final acaba siendo el presidente de los Estados Unidos.
¿Eh?
Sí, rea.
100% Millar.
¿Qué te parece? Exactamente. Sí.
Ay, madre mía.
Y me pasé décadas siendo follado por diablos con trancas enormes y al final sale subiendo al Air Force One. Y aquí estoy, soy el presidente. Vete a la mierda, mira.
Sí, es para... O sea, esa es su idea de denuncia política.
Sí, o sea,
yo
dice, voy a escribir... ¿Y a usted por qué no le gusta la política de bus pollas en su boca? Todo pollas ahí, bla, 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 pero explique... Pollas. O sea,
sí,
no, esa es su idea de crítica.
O sea, al final lo que acaba de decir es en plan... No, el presidente de Estados Unidos es el enviado de Satán.
Y
ya está, y al principio te empieza a contar una historia de un niño en un pequeño pueblo y no sabe si es la reencarnación de Dios o no sé qué, pues bueno, en fin. Pero bueno, pasemos a otra que no me va a quitar el mal sabor de boca precisamente.
¿Qué es eso?
He puesto la portada que tenía.
¿Qué es eso?
Esta miniserie de 5 números, Albertini, preséntamela.
Pues estamos hablando de Pavel Problema.
¿Y cómo se llamó en España? En España se llamó Trouble, el secreto de tía May.
Se llama Trouble, que el secreto
¡spoiler!
De tía May.
¡Spoiler!
Que es una serie limitada, 5 números. Aquí se publicó un tomo, un precioso tomo a tamaño tamaño grande. Tamaño comic book, era tamaño grande. Dibujado por Terry y Rachel Dodson. Bajo un concepto con un concepto de nuestro amigo Joe Quesada y Bill Yemas, el que sí que era, y de hecho un poco se nota porque era en la época en la que Marvel se estaba renovando y dijeron, venga, vamos a hacer estas cosas,
y luego Bill Yemas se fue a tomar por culo.
Sí,
sea, en fin. ¿Y cuál es el concepto?
A ver. ¿De qué va? Viajamos a los Hamptons. Oh. Ahí al ladito de donde vive Amanda y los Grayson.
¿Voladores? ¿Dónde? ¿Los Grayson voladores? No me jodas, ¿has metido a los Grayson voladores también? ¡Qué genio en Marmilla! ¡Bravo!
Hubiera molado. A un complejo residencial turístico donde cuatro amigos
marinador
pasan a... se van de campamento de trabajo allí. Y bueno, ¿quiénes son estos amigos? Una tal May, una tal Mary, un tal Ben y un tal Richard, de apellido Parker.
Oh, Dios mío.
Spoiler. En fin. Y sé que trata, pues, es un líos de faldas, sexos y hormonas entre estas cuatro personas. Cuatro adolescentes de 17 años.
Claro, dicen que en su momento querían recuperar el tono de las cómics románticos del pasado. De ahí también esa gran portada con dos chicas en imagen real.
Tan romántica, tetazas.
Sí.
En fin, muy lamentable. Pero
debo entender que la de atrás es la tía May, ¿no?
A saber.
Debo entenderlo por el color de pelo, porque por esas pedazo de tetas no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cuando te haces vieja se encogen?
No se sabe. Eso, bueno eso, en teoría, eso y que Terry Dodson, a Terry Dodson es una cosa que le gusta mucho, el pechuguismo.
Pero en teoría May es la pelirroja.
Vale.
Aunque es castaña más bien en esta foto. Porque la rubia es May.
No, sí, lo digo por la pelirroja.
Claro. Ah, vale.
No, ¿ves el contorno ese?
Ah, sí.
Una tiene tapada, pero la otra no. O sea, la camiseta se está pidiendo tiempo muerto, la camiseta que lleva. O sea, diciendo, sacármelas de aquí. O sea, no, pues.
En fin, vamos a entendernos. ¿Para qué valen estas miniseries de 5 números? Pues creo que esto lo hemos repetido más de una vez. Para cagarse en personajes.
Efectivamente.
Y es que eso es lo que tienen en común las obras de Mark Millar, que le gusta cagarse. Y como al final de Wanted, decirte, vete a tomar por el culo. Así es, sí, como acaba Wanted. Vete a tomar por culo. Soy mejor que tú. Pues esto es básicamente la vida de Mark Millar. ¿Y qué pasa en Trouble? Pues que hicieron esta miniserie para decir, dijo Bill Gemma, ¡hostia! ¿Qué te parece si la tía May es la madre de Peter Parker?
Hasta luego, me voy. No puede ser. O sea, hasta luego. A tomar por saco, Mark Millar. Vete a tu pueblo.
Oh, sí. Oh, sí. Y claro, son 5 números, pues, de aventuras de adolescentes. Pues eso. Ay, me gusta, yo también me gusta. Pero al final me he acostado con este, me he quedado embarazada, pero voy a decir que es tu hijo.
Y de fondo suena el tin 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 tin, ¿no?
Más le gustaría esto parecerse a Friends en algo. Dios, es que
sí.
En fin, bueno, si esto estuviera hecho con cualquier otro tipo de personaje, sería malo. No me malinterpretéis, porque es malo. Pero es que hayan usado personajes del pasado de Spider-Man y para decirle al final que la tía May es la madre de Peter Parker, es como decir, ¿A qué no se os había ocurrido? Pero, ¡no, porque no!
Pero no solo que sea la madre de Peter, sino que era una putona. Porque en la miniserie May es una putona y la otra es más rescatada.
Exactamente, porque la tía May cuando era joven era una viva la vida de grandes ubres.
Sí, que me expliquen cómo, no entiendo cómo la naturaleza puede permitir que esa mujer se convierta en lo que luego es. No me cuadra. Me está moviendo loco.
A ver, si alguien... Bueno, no sé si alguien se habrá leído Trouble. Lo dudo, sinceramente. Pero si alguien se ha leído, y esto me pilló en la época en la que me compraba todas las cosas que salían, y solamente eso puede explicar que esté en mi estantería. Y si alguien no se lo ha leído, yo creo que merece la pena como pieza histórica del destrozo. Y que luego diga la gente, sí, no, esto no ha valido para nada, ¿eh? No ha valido para nada. No os gritéis, no ha valido para nada. Ya está.
Que era broma, era coña, ¿no? Era broma.
Sí, básicamente.
Básicamente fue lo que hicieron. No, que era broma.
Madre mía.
Ay, Mark Millar.
Porque de hecho lo iban a reeditar, pero ya se arrepintieron.
Exactamente. De hecho, no, ni siquiera lo recopilaron en tomo en Estados Unidos, porque cuando se cerró la línea Epic de Marvel y Bill Gemas pues le mandaron a Cuenca, pues dijeron, no, esto mejor no lo vamos a reeditar, porque como que canon no es. Así que mira, lo quitamos, como si no ha pasado nunca. Lo único que me da pena es que en España nos perdiéramos esas portadas con fotos en imagen real tan cutres.
Y con menos tetas.
Eso seguro que da menos pena alguno. En fin, sí. Tenemos una mención especial aparte de esa de Ultimates, pero la de Ultimates era en plan apunte.
Uh-huh.
Albertini, cuéntame. ¿Tenemos... Porque yo lo he dejado en el primero. No he terminado.
Pues, Kick-Ass 2, que básicamente es lo mismo que Kick-Ass, pero sin todo ese humor gamberro que desprendía la serie un poquito, y más a lo bestia, a lo extremo. O sea, es un poco tomar más. Su propio concepto. Sí, o sea, es un poco en plan, hagamos Kick-Ass 2 que sea 100 veces más burro que Kick-Ass 1. Y a su vez... quitemos toda la novedad, quitemos todo, demuestra que Kick-Ass estaba bien por ser, entre comillas, una novedad o por lo que sea. Y que, no sé, que ya no, ya aburre, digamos, ya está gastada la fórmula, ya está gastado el argumento.
¿Y qué me dices del dibujo?
El dibujo, ya sabes, John Romita Jr. últimamente no está en su mejor momento.
No,
la verdad, sí, entonces...
Efectivamente, parece que dibuja Legos.
El caso es que en Kick-Ass 2 el argumento es ha surgido a partir de la historia de Kick-Ass, empezaba a surgir otras personas haciendo superhéroes y se han empezado a reunir para formar grupos. Pero al igual que se forman grupos, se forman supervillanos y grupos de supervillanos. Entonces, básicamente son siete, creo que son siete números, que son totalmente batalla cruenta de perros arrancando testículos a la gente, cosas de esas. Es un poco de esto.
Estupendo. Bueno, decir que, por cierto, muchas de estas obras de Mark Millar, será casualidad o no, pero se publican de una forma, yo lo llamaría errático.
Pues puede ser.
Porque entre octubre del 2012 y marzo del 2012, o sea, entre octubre del 2010 y marzo del 2012 han sacado siete números de Kick-Ass 2. Uh-huh.
También, claro, depende de los horarios de la disponibilidad de los dibujantes.
Claro, pero por ejemplo, Némesis, cuatro números de marzo a noviembre.
Que eso, no sé. Sí, porque Némesis ya se propuso ser bimestral.
Vale, es así, es verdad, se me había olvidado. Pero bueno, oye, que ojalá fuera eso lo peor.
Uh-huh.
En fin, bueno, allá, repasado ahí un poco lo peor de Mark Millar.
Pues sí, pedimos esto a los oyentes para que nos cuenten qué historias de Mark Millar les parecen lo peor, de lo peor, si se atreven, que nos manden un audio y todo eso.
Sí.
Porque en el chat están hablando, pues eso, de Kick-Ass 2, también ha hablado un poco de Travels, se ha incorporado Jorge CM y bueno, bastante de acuerdo con nosotros, por lo general. 3, 2, 1.
¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Si parece a mí, vamos a ir despidiendo el programa, si quieres. Leemos unos correos y lo que sea.
Vale, venga, unos correos. Como ahora no podemos poner promo y hacer lo que hacemos cuando ponemos promos.
Hombre, podríamos atrevernos a ponerlos. Pero al pobre señor técnico pastor, lo mismo nos mata.
Sí, porque tengo hambre.
Sí, yo también. Bueno, en fin. Vamos a contestar un par de comentarios. Nos pregunta desde Facebook Andrés Los Míos que opinión sobre Voz. Creo que esa la has leído tú, Dani, ¿no? Y ya sobre hablamos de ella.
Sobre Voz, sí, hablamos. Me parece que hablamos de los treinta y tantos primeros números. Es un cómic que está, está muy, a mí me gusta mucho. Es así muy, en algunas cosas es un poco, fíjate, un poco Miller, podríamos decir, en plan de versiones de superhéroes pues mucho más cínicas, mucho más de cabrones y cosas de estas. Uh-huh. Pero la verdad es que le consigue dar Garcenis una más profundidad de la que parece. Y uh-huh. yo os recomiendo que empecéis a leerla a ver si os va enganchando, porque tiene bastante curioso el tema, sí. Más.
Sí, más cosas. Os comentaste que estaba que tengo abierta el este de los correos. Ah, este para Roberto Pastor.
Ah, ¿sí? Sí.
Tony Hernández Montero nos pregunta que le recomendamos un manga seinen. Que por su edad, el tema del manga se le escapa un poco, que ya tiene 44 años y tal, y que si seríamos tan amables de recomendarle algún seinen que se esté publicando actualmente o finalizado y que se pueda conseguir en el mercado.
Pues mira, lo recomendé en Café Dog hace poco, Pluto, de Naoki Urasawa. Es un manga que son 9 tomos. Aunque está basado en una historia de Astro Boy, no hace falta haber salido Astro Boy para entenderla. Y es una historia muy bien escrita por Naoki Urasawa, bastante bien acabada. Y yo la recomiendo. Si no, seguiría a otras cosas más largas, que hay mangas más largos que también están bien. Pero mira, son 9 tomos. Todavía se puede encontrar fácilmente porque no la publicó Planeta hace tanto tiempo, así que pruebe con Pluto.
Vale. Después, en el chat, por ejemplo, Teren habla de que recomendaría Gantz.
Gantz, a ver, Gantz es seinen y es gore, ¿vale? Es un... Uh-huh. Y aparte que va a publicar ahora dentro de nada el tomo 33. Y Gantz lo que mola es coger desde el principio, darte cuenta que estás leyendo una cosa, no sabes qué está pasando. Uh-huh. O sea, porque no sabes qué está pasando en el 80% de la historia, pero no puedes parar de leer. O sea, es tremendamente adictivo. No lo recomiendo porque son 33 tomos. O sea, no voy a decirle, cómprate 33 tomos. Porque Gantz.
Uy, que no, cómprate 33 tomos.
Venga, sí, eso.
O sea, ponte ya, cómprate 33 tomos. Digo, si no os te inician el manga, pues algo más cortito. Si está iniciado y tiene más series hechas, pues sí, a por Gantz de cabeza. A mí me encanta.
Uh-huh. Vale.
Luego, por Twitter, @tsm. Espérate, que se me ha refrescado la ventana. TSM97 nos pregunta: hola, quería saber cuál serie de los nuevos 52 me recomendaría, ya que ECC Ediciones empezó a publicarlas aquí en Argentina.
Pues,
ya nos faltaba ese chiste, ¿eh? Para completar el bingo.
Que le contesté yo por Twitter, pero bueno, de esta primera hormada tenemos Batman, tenemos Superman, Flash y uh-huh. se me olvida aún, alguna por ahí más, y Animal Man, sí. Lo que se me ocurre, más o menos. Claro, que lo malo es que tal y como está publicando ECC, a lo mejor el mes que viene ya no te interesa Batman o Superman.
Hombre, no sé exactamente cuál es. No me ha dado tiempo a mirar los planes de ECC para Argentina. Pero bueno, los tengo que mirar y si hay alguna variación en plan que no publican ahora una serie, ya te comento algo, ¿vale? Y bueno, tenemos. Yo creo que nada más, porque bueno, tenemos un correo de Valentina, que eso puede dar también para conversaciones, en los estudios de los superhéroes, que comenta que qué estudios tenía Batman, que si había algún personaje de DC que destacara por sus estudios.
Que si había algún personaje de DC... Claro, después de salir de ver Los Vengadores, ves a Tony Stark y a Bruce Banner, que son muy listos y dicen muchas cosas, y me pregunto, pero ¿y en DC hay alguno que sea listo? ¿Listo de esto de friki, geek, así? Y claro, le empieza a decir personajes y dice, ¿y quién es ese?
Yeah.
Pero claro, yo digo, Batman. Y dice, bueno, Batman tiene estudios. Pues vale. Pero lo que pasa es que en la versión de Nolan no parece un tío ultra... ¿sabes?
Claro.
Es una cosa distinta. Entonces, bueno, es un poco...
Hombre, habría que investigarlo, Dani, y a lo mejor plantearlo para otro programa, ¿vale?
Vale.
Yo voy a mirar porque seguramente hay algún ese que tenga, por ejemplo, el Terrific, Mr. Terrific.
Mr. Terrific, el Átomo, o el Dr. Clark Midnight, Kent, que es médico. De periodismo. Y el Dr. Midnight es médico.
Claro.
O sea, bueno, pero eso les conoce, pues, tú, yo y sus madres. Uh-huh. Pero bueno.
Pues eso, ya investigaremos al respecto. Al igual, vale, que tu otra pregunta sobre si lleva coletero la cucha de Tigre Blanco en Ultimate Spider-Man.
El otro día estaba viéndolo y me tiene loco ahora ya, desde que lo dijo.
En fin. Que nos vamos a ir despidiendo. Porque bueno, ya son horas de contar esto. Mira, es verdad, John Stewart, que era arquitecto, GC, dice.
Claro, sí, bueno, es arquitecto. Arquitecto, bueno. Como Ted Mosby, dice.
Como Ted Mosby.
Eso es un superpoder.
Tengo una nueva serie, ¿cómo conocía?
¿Cómo conocía a vuestro Green Lantern? Pues sí.
A vuestro Green Lantern. Pa, 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 pa,
era el año 2012. Me hicieron un relanzamiento y yo ya no era el mismo que antes. En fin,
muchas gracias a los que habéis estado escuchándonos desvariar durante más de dos horas en el podcast. Tanto a TN25, que ha estado incansable chateando, como Valentina, y a Jorge, que se ha incorporado hace nada. Esto pues lo publicaremos en nada, en cuanto lo podamos subir, editar un poquito y todo eso. Lo tendréis a vuestra disposición para vivir mejores momentos de este directo. Que nada, que muchas gracias por estar ahí, Roberto.
Nada, gracias a vosotros. He aguantado dos horas y pico. Puedo decírselo, puedo contarlo a mis hijos. Yo aguanté un noveno podcast de dos horas y pico. pero ha sido genial, ha sido genial. Muchas gracias por dejarme estar durante toda la duración del podcast.
Hombre, más te valía, que si no,
sí, porque si me voy se corta.
A ti por estar. Y por cierto, Albertini, que se ha cantado línea ya, ¿eh?
Se ha cantado línea.
Se ha cantado línea y Bingo, creo yo también.
Y si digo, no. Y si digo odio a Bendis ese calvorota.
Eso ya está.
Y si yo digo que me cago en Evangelion y viva Akira.
Eso seguro. Oh, sí. Ya está, línea.
Ya está, línea.
Bueno, ha sido un placer estar. Y, hombre, podemos repetir algún día.
Sí, algún día repetiremos con calma. Ya para el 75, si os parece.
Venga.
Y seguimos.
Sí, esto iba a decir yo. No cantes victoria.
Cada temporada vamos a procurar hacer uno en directo.
Venga.
Así que nada, que muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí. Y nos vemos, pues, dentro de... Bueno, vamos a dejar un rato y dentro de dos semanas nos vemos, si os parece, ¿vale?
Venga.
Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Adiós.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.